colectivo, por eso justamente este mural que representaba esa capacidad de organizarse y de movilizarse, reclamando justamente contra el gatillo fácil, reclamando para que se cambien los paradigmas de la seguridad y la persecución penal en la Argentina, justamente por eso lo conectábamos con este tema, ¿no? Porque lo que debemos cambiar justamente estructuralmente es esa forma de ver al otro, esa forma de ver al diferente. Debemos trabajar mucho por la igualdad de la sociedad, para que se deje de perseguir siempre a los mismos, ¿cierto? Porque pasan atrocidades en la Argentina también, grandes delitos económicos, grandes delitos de los empresarios, grandes delitos de bandas organizadas, y esas nunca van a caer en la persecución del Estado, esas nunca van a ir presos, ¿no? Esta verdad tan conocida de que los ladrones de cuello blanco nunca van a la cárcel, y lo que sí van a la cárcel son los ladrones de gallina. Bueno, esto es lo que refleja lo que está pasando hoy en los sistemas de encierro en la Argentina. Y también pensamos, a pesar de que la Comisión por la Memoria es un organismo provincial, pensamos en un encuentro nacional en la convicción, por conocer lo que pasa en otras provincias, de que en otros lugares se está mucho más solo de lo que podemos estar en la provincia de Buenos Aires, con muchas organizaciones que trabajan estos temas, con mucho apoyo de determinados organismos. Y en ese sentido lo que estamos tratando de construir es eso. Es una instancia de encuentro para compartir las experiencias, para escucharnos, para sentirnos, para poder construir un colectivo que pueda organizarse, no solo para movilizarse, sino para plantear estos cambios estructurales que hacen falta, para poder plantear que esta democracia está renga, está malherida, si no resolvemos estos temas. En la medida que estos resabios del autoritarismo sigan estando en nuestras fuerzas de seguridad, las policías, los servicios penitenciarios, que se siga alimentando esto desde el poder público, en la medida que los políticos sigan delegando en las fuerzas el diseño de esas políticas que tanto mal ocasionan, entonces lo que se va deteriorando y se va degradando es la democracia. Lo que vamos haciendo es ir cada vez más hacia el autoritarismo, y sabemos dónde terminan los autoritarismos en este país. Entonces quisimos hacer esta especie de diálogo entre un montón de instancias del Estado destinadas, pensadas para la represión, para la tortura, para la muerte, justamente con otras instancias que tienen que ver con lo contrario, con lo opuesto, ¿no? Y en ese sentido la Comisión por la Memoria es un organismo público, bastante particular, autónomo, que no depende de ningún poder del Estado, pero que tiene presupuesto público, y ese aporte que hacemos en la discusión y en el desarrollo de las políticas públicas, lo que hace la Comisión es eso, tratar de generar cambios, transformar las políticas, pero también denunciar justamente lo que está mal y tratar de modificar esta realidad. Y hemos invitado para eso entonces a quien decimos y siempre presentamos como tal vez uno de los pocos jueces comprometidos con los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires, que es el juez de garantía de Mar del Plata, Juan Tapia, una persona realmente muy valiosa que demuestra en cada resolución que se puede.
Bueno, ahí pasaba Roberto, el abogado Roberto Cipriano García, parte de la Comisión Provincial por la Memoria, presentando el debate. Si ahora nuestro operador lo dispone, podremos escuchar al juez de Mar del Plata, que dura 3 minutos 3 segundos.
Fuerza policial, la idea de atrapar personas con pedido de captura o de detención, uno ve la estadística y menos del 0,3% de las personas detenidas en relación de antecedentes tienen pedido de captura. Y por otra parte, hoy con los sistemas informáticos que existen, no hace falta trasladar a ninguna comisaría, basta poner el dedo en el Morpho Touch y verificar que esa persona no tiene ningún pedido de captura, como se hace a veces en las canchas, en los recitales, etc. Entonces, la primera perspectiva de ese control tiene que ir dirigida claramente hacia lo que la policía hace. Y ese control hoy es un control que desde la oficina de un fiscal no se puede concretar, ¿no? La policía son los ojos de la calle y lo que llega a tribunales es lo que la policía quiere que llegue. Mucho más con un sistema que, como decía Roberto, está orientado hacia la bagatera, hacia la flagrancia, hacia los hechos torpes y no hacia las conductas de criminalidad organizada, ¿sí? Y entonces también hay que pensar qué rol tienen los jueces. ¿Y qué formación y qué selección hacemos de nuestros magistrados, ¿no? Para ver si comprenden esta problemática en función de su formación, de los lugares que transitan, de las vidas que, con las que se vinculan, porque de lo contrario pasa lo que decía Roberto, una selectividad que se profundiza desde el Poder Judicial, permitiendo, como se permite a través de un juez federal de Orán, que un narco con 350 kilos de cocaína sea escarcelado y que las cárceles están llenas de trafiadictos, de mulas y de personas que tan solo tratan de sobrevivir en un contexto de vulnerabilidad social demasiado complejo. Y ese rol también lo tiene que poder jugar el poder judicial. Mirar hacia adentro y revisar sus propias dinámicas y prácticas para entender por qué esa selectividad que se cree es la selectividad policial, se profundiza y se ejercita claramente desde diversos actores del poder judicial. Y finalmente también pensar y poner el foco en la tercera agencia del sistema penal, que es la cárcel. Quiero decir una cosa más de la policía, una experiencia interesante que se hace en Mar del Plata, que tal vez después la podamos conversar, es el Centro de Análisis Estratégico del Delito, que se creó hace un par de años con la intervención de Alberto Binder, y que por primera vez compila datos de lo que la policía hace en forma diaria. Por supuesto que generó muchísimas resistencias, la policía es siempre el actor más conocido, pero el menos comprendido en sus dinámicas por todos los intentos refractarios a cualquier aproximación externa de observación a esas prácticas. El CEMAED ha tenido muchas complicaciones por la resistencia policial a observar lo que se hace, pero es un grupo de abogados, sociólogos e investigadores que todos los días analizan lo que la policía hace y los datos son impresionantes, están colgados en la página y se actualizan semanalmente, incluso con informes específicos en algunas temáticas. Solo a partir de datos concretos en punto a qué es lo que la policía hace y deja de hacer, podemos también pensar en una reforma policial. Digo esto porque me parece que el desafío es sumamente complejo. Tenemos que tener estadística, tenemos que tener acceso a estadística para pensar en algún tipo de transformación.
Bueno, así pasaba el juez de garantías de Mar del Plata. Ahora vamos a una comunicación que tenemos con Pili Alderete. Buen día, Pili.
Buen día.
Hola, ¿cómo estás?
Bien.
Bueno, Pili está en Francia, ¿no? ¿Así es?
Sí, estoy en la zona oeste, noroeste de París. Estoy más que nada en la zona, estoy en Normandía, de hecho, es en el departamento de Lorne. Despertando de una noche larga. Fue bastante difícil asimilar todo tan rápido, las informaciones venían todo tan rápido que fue difícil.
Contanos, Pili, ¿dónde estabas vos cuando empiezan a conocerse los ataques?
Yo estaba en una fiesta senegalesa. Yo vivo en un pueblo en Francia que es el segundo en importancia de migración. Es un pueblo que se llama Flers. La mayoría de los migrantes que viven acá son de los pueblos magrebíes, justamente. Uh-huh. Y había una fiesta en el Centro Cultural y Social, en donde se hacía una presentación. Toda la semana hubo presentación de comidas y de costumbres y de la cultura de los pueblos del África, sobre todo. Había después otros, pero la mayoría. El año pasado estuve yo como en Argentina. Uh-huh. Y había justamente un repas, una cena senegalesa. Estábamos bailando con tambores, había claro. Gente de todos lados. Estoy diciendo sí. Que las comunidades que están acá, hay gente de Senegal, hay gente de la Siria, hay gente de la Turquía, hay gente de Marruecos, argelinos, no sé, de...
El norte de África, el noroeste.
Sí, y bueno, y también de personas que no dicen de dónde vienen, porque también a veces es difícil la convivencia. Claro. Así que nosotros sabemos que sí. Hay mucha gente migrante y no nos preguntamos de dónde no. Y vivimos juntos.
Che, ¿y qué hora era más o menos?
Eran las 9:30 de la noche, se estaba llevando adelante el partido de fútbol, un amistoso entre Francia y Alemania, estaba el presidente, de hecho, en el estadio. Esto lo que pasó fue en el corazón de París. Podemos pensar, no es cuando uno piensa en París, está pensando inmediatamente en la Torre Eiffel, como la referencia que uno tiene en el, sí. El obelisco. Pensemos en la Torre Eiffel, pero pensemos un poco más para el norte, en Saint-Denis. Es una zona, estaba en la Plaza de la República, digamos, ahí en la Plaza de la República, que es uno de los primeros momentos en donde hay ráfagas, donde se tira contra la población directamente, que estaban los bares. Es el lugar donde se junta la mayoría de las personas a hacer sus reclamos y reivindicaciones. De hecho, los primeros días del mes pasado, estuvimos ahí reclamando por la situación de los refugiados y la situación de los migrantes en Francia.
¿No fue un lugar al azar?
No, no es un lugar al azar. Después, a pasos de ahí, cerca del lugar, si querés, en auto lo haces rápido, en 25 minutos, caminando un poco más, está el lugar donde se hizo el concierto, ¿no? Era un concierto heavy metal, de hecho, de una banda yankee de Estados Unidos.
Sí, californiana, creo.
¿Cómo? Sí.
Californiana.
Y es una... Bueno, yankee. Sí. Acá se dice americano, bueno, es una discusión difícil de llevar muchas veces. Sí, para eso son los americanos, son de Estados Unidos nada más.
Claro.
Nosotros no somos americanos.
Nos dejan afuera nosotros.
No, sí. Así que es una sala alternativa, estamos hablando de una sala de conciertos como serían, no sé, el Vorterix o Niceto, si querés. No es un lugar masivo. Por eso es raro cómo llegaron hasta el lugar y que eligieron ese lugar precisamente. Supongo que la seguridad no sería tan buenísima. No sé, todavía hay muchas hay especulaciones, pero es cierto que era, bueno, no fue al azar tampoco.
Pero ahí el ataque es desde adentro también.
Entraron directamente primero redujeron a la seguridad del lugar y entraron directamente a la sala. Te imaginas el pánico cuando estás en una sala en 1200 personas esperando ver una banda encima del público, el público heavy, que es una crew, que es un grupo de personas que digo que no es cualquier otro grupo, digo, no era en la ópera, no fue en,
no.
Digamos,
en un teatro así, claro.
En un teatro, ¿entendés? Como, qué sé yo, no sé, un lugar top, es una sala alternativa, te digo.
No, claro.
Así que quedaron de rehenes, esperando, y tiraban a más salva todos los testigos que prestan testimonio y todo, cuentan que en realidad no es como habitualmente se hacen, por eso es raro, los atentados o como se llama, una negociación o alguna reivindicación, ¿no?
Como
se hizo esto, como se hace habitualmente, ¿no? Entre comillas, pero digo, fue directamente tirada a la sala, personas que estaban en bares, en
cafés, matar y morir, además, ¿no?
Por supuesto, porque encima después, bueno, estaban con cinturones de explosivos.
Sí.
Es como esas películas bizarras de Hollywood que uno ve y que decís, imposible, bueno, se montó un escenario así. Y se llevó adelante ese tipo de escenario que no respeta ninguno de los parámetros que hay habituales con respecto a los que hacen alguna reivindicación, si querés, política, bueno, si es política, pero digo, no había ningún tipo de reivindicación de ese tipo, salvo algunas cosas que se escucharon por la ley y demás, que digo que tampoco se corroboró por el momento. Ya se están barajando la posibilidad de que había un pasaporte, casualmente un pasaporte de sirio en cerca de uno de los atacantes.
Ah, mira.
Como
las torres gemelas, ¿no?
Sí, como por azar.
Se pulverizaron los aviones, se prendió fuego todo y encontraron los documentos de los...
Encontraron un pasaporte.
Claro.
Y los que somos extranjeros no salimos con pasaporte, justamente.
Claro.
Para los que yo hace 2 años estoy acá y no uso mi pasaporte, justamente porque tengo una forma de identificarme acá, que es una carta.
Claro.
Que te dan y demás, y que hay mucho control, de hecho, para hacer esas cartas, o sea, que o es alguien que es, bueno, no quiero especular sobre eso, porque, de hecho, los testimonios dicen que eran personas con un perfecto francés, personas que no tenían acento y demás,
claro.
Y, o sea, los barbudos que son, siempre son mirados, digamos, la mayoría de las personas dicen, no, era como cualquiera, o sea, era una persona de acá.
Claro.
Y las medidas, lo que sigue son medidas restrictivas, se implementa una ley que es vieja, de 1955, que es una de las leyes posguerra,
claro.
Y que se implementó en Francia la última vez en el 2005, cuando fueron los incendios, ¿te acordás? Esos incendios que se hacían en la banlieue de París, en los autos, que fue banlieue, es el conurbano.
Sí.
Que se hizo toda esa generación de pibes que eran hijos de migrantes y demás, que reclamaban por mejores condiciones de vida y también de que cese la violencia policial en cada uno de esos de esos arrondissements, que de hecho la semana pasada hubo una marcha por esos 10 años, justamente reivindicando esos muertos de aquel momento.
¿Y los ataques? ¿Hasta qué, en qué periodo de tiempo fueron? ¿Tenés idea?
Fíjate más o menos que empezó, toda la movida empezó a las 9:15, 9:18 de la noche, sí, cuando estaba jugándose el partido. Y lo último que rescataron en el concierto fue a la 1 de la mañana. O sea que fueron a las 12 y tanto, 1 de la mañana. Hubo gente que estuvo ahí dentro de la sala escondida. Claro. Mucho tiempo. Esos fueron los últimos que redujeron. Y bueno, después los medios de comunicación, disfrutando de este circo, comentaristas, todos esos que nunca están en la televisión, estaban todos juntos.
Sí, acá también. Empezaron a decir barbaridades también desde allá. Sí.
Una de las cosas que ya sabemos que bueno, que se cerraron las fronteras, que las medidas restrictivas
era una de estas medidas que vos decías de las leyes del 55.
Sí, una de las sería como un estado de sitio, pero es un poco más heavy que el estado de sitio. Bueno, eso abre un panorama a que haya allanamientos masivos en cualquier lugar, que la gente esté en una situación de desprotección en tanto derechos y demás. Claro. Porque pueden investigarse, pueden entrar a tu casa, se pueden intervenir tus teléfonos. Acá hay mucho control con respecto al Facebook y demás, mucho.
Ajá.
Pero bueno, si hubiera tanto control también, se les pasó todas las medidas de seguridad. O sea, es imposible que hagas algo como si tuvieras, no sé, pensar que alguien hace todo un atentado en Palermo. En todo lo que es la zona de Palermo en Buenos Aires, digo, sí, algo sí. Se tenía que haber filtrado, algo tenía
servicio de inteligencia, claro, ¿para qué están? Sincero. ¿Viste? Digo, los servicios de inteligencia están en todos lados, ¿viste? Que moves una piedra y se infiltran. Estas cosas no las detectan.
Bueno, ahí donde se abren todas las desconfianzas y decís que bueno, digo, quién termina disfrutando de esta situación, ¿no? Y qué habilita esta situación, ¿no? Una de las cosas que se está pensando, que ya se dijeron, ¿no? Es el ataque directo hacia la zona de conflicto. La zona de conflicto, Francia ya venía sobrevolando el territorio, pero haciendo ataques aéreos. Cuando hace 2 años está en esa situación, cuando, no sé, hace menos de un mes Rusia ha hecho...
¿En Siria decís?
Sí, yo no utilizo nombres ni demás por una cuestión de seguridad.
Ajá.
Justamente por la implementación de este tipo de leyes, ¿no?
Claro.
Sí, es justamente en esa zona, la zona de conflicto. Ajá. Y ahora se está pensando en un ataque, digo, directamente con tropas,
claro,
y demás.
O sea, claro,
que la solución es peor que... Si había un escenario que era impensado, que era un escenario... difícil, hoy es un escenario peor porque la solución es peor, ¿no? Eso significa que queda al descubierto, bueno, primero las inseguridades de Francia, segundo lo feble de las medidas de seguridad y tercero que hay una población que queda en el medio, ¿no? Porque acá en este caso puntual no se fue contra objetivos militares, no se fue contra...
No.
Fue directamente contra
los sectores populares, claro.
Sí, sí. Un recital heavy metal, pensate.
Claro.
Vas a un recital, vos te vas al Vorterix un día y dices, me voy a recitar porque viene no sé quién y quiero ir a verlo, punto.
Sí.
Estoy tomándome un café afuera de un bar, porque claro, encima es una zona popular, no estamos hablando de una zona top. Qué sé yo, alguien que estaba en la cancha por ir a ver
un partido,
Francia.
Claro.
Era como el
claro, es el mensaje bien así terrorista, ¿no? A la población, que puede ser cualquiera.
Sin los códigos habituales, eso es lo nuevo de esto, sin los códigos habituales. Claro. Antes, cuando uno pensaba... No sé, ese tipo de reivindicaciones y demás, vos sabías que era específicamente por esto, para lograr, no sé, la libertad de tal o cual, de aquel
claro,
grupo.
Claro.
Pero en este caso puntual no existe, o sea, directamente se fue contra la población, que es
sí,
la
sí.
que está más vulnerable, ¿no?
Sí.
Y no se fue contra el corazón de, no sé yo, no se fue contra la Torre Eiffel, si querés.
Claro, no hicieron volar un banco.
No.
Ale... Alejandro Ami te quiere consultar algo.
No, quería saludarte, Pili, de decirte una muy buena estadía, igual a tu compañero, y decirte que te extrañamos mucho y que de la última entrevista ahora tenés un leve acento francés.
No, practico mucho, trabajo con población francesa, ¿no? Y vivo acá, pero no tengo ganas de tener un acento. Bueno, ya se me va a pasar, cuando vaya para allá se me va a pasar.
Te estás afrancesando.
Yo trabajo con población de niños, porque de hecho yo soy trabajo como profe de teatro y como también de danza latina. Y trabajo con niños que vienen justamente del mundo magrebí. Y son niños que no hablan específicamente francés. Trabajo con pibes chiquitos y que no hablan directamente, así que en mi medio idioma, bueno, yo ahora ya... Por suerte fui mejorando mi francés, pero digo, en mi medio idioma y en la media lengua de ellos también, en su medio idioma, llegamos a veces a acuerdos y a podernos, a llevar adelante
a comunicarse, obra de teatro,
a comunicarnos. Me da mucha tristeza por estos pibes, porque son pibes que vienen escapando de una situación de mierda en sus países, y que acá son realmente están en una situación difícil. No es fácil quitar un país cuando sos adulto, claro, y cuando sos un niño más, cuando te hablan un idioma que no entendés, y cuando señalás para ir al baño, o cuando tenés hambre, señalás que tenés hambre y no podés utilizar la lengua.
Te quitan las palabras, ¿no? También es una forma
de
aislamiento, se construye el aislamiento ese desde la infancia, ¿no?
Y crear con esos pibes una comunicación y crear con esos pibes, no sé, una pequeña obra de teatro, una coreografía de danza, es de una riqueza enorme. Claro. Una de las cosas más bonitas que me pasan en estos días es eso, encontrarme con los pibes casi todos los días y crear con ellos desde el arte algo que nos escapa a eso que nos falta, ¿no? Quitar un país te falta toda tu cultura, tus afectos. Así que lo primero que pensé esos pibes, y después mañana, como el lunes, como encaramos, ¿no? Yo soy de hablar mucho con ellos, hablamos mucho. De hecho, en nuestras obras de teatro se representan me imagino lo que vamos a trabajar durante toda esta semana, ¿no? El ponerle palabras también a lo que sucedió sin tener miedo. Acá no se usa tanto el diálogo con los pibes, es muy loco. Yo estoy en una zona un poco más de campo, así que el diálogo que se da allá en Argentina con los pibes no se da mucho acá. Y bueno, nosotros lo ponemos en práctica muchas veces, ¿no? Así que bueno, quiero avisarle a todos que estoy bien. Lo primero que hice fue llamar a mi vieja y a mi viejo para que decirles que estaba bien. Que yo voy habitualmente a París, voy a recitales justamente.
Claro.
O a eventos y demás. Así que bueno, se suspendieron todas las movidas. Y sobre todo la cumbre que había, que ya comenzaba la semana que viene, la cumbre por el clima.
Ajá.
Que se iban a juntar los países, la cumbre mundial, y en paralelo se estaba haciendo la cumbre de los pueblos también, así que eso quedó suspendido por el momento, y no sabemos si se hace o no acá en París.
Claro,
así que bueno, este es el panorama.
Bueno, Pili, nos alegramos que estés bien.
Bueno, y gracias
por comunicarte,
bueno,
y te mandamos un fuerte abrazo.
Bueno, un abrazo para todos ustedes y bueno, seguramente se vendrán movidas en contra de una posible guerra y demás, así que bueno, capaz si me encuentro en la calle y si puedo hacer alguna reseña de eso, lo voy a compartir.
Nos encantaría. Gracias,
bueno,
Pili.
Un abrazo.
Chao, un abrazo. Pasaba Pili Alderete por Compañeros de Clase desde Francia.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Bye.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Mini Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Hola, ¿qué hacés?
¿Cómo andás?
Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa.
¿Cómo? ¿Por qué?
Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno?
Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio.
¿Pero trabaja con cooperativas él?
Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Pescador del Paraná.
Estamos en la capital de la provincia de Santa Fe, en la 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde.
Alto Verde es un barrio santafesino que se encuentra adyacente al canal de acceso al puerto de Santa Fe.
Su población es de casi 16.000 habitantes, con características habitacionales precarias. Zona isleña, calles de tierra en muy mal estado, agua potable escasa y luz eléctrica precarizada.
Solo el 8% del total de la población cuenta con internet, teléfono y cable.
Solo el 1% de los habitantes son propietarios de sus viviendas.
Estamos transmitiendo desde la FM 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde, la radio de todos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio de propaganda electoral.
Espacio cedido a Cambiemos.
Si hay algo que quedó claro en las últimas elecciones es que la mayoría de los argentinos queremos un cambio. Y siento que si bien las propuestas de cambio de cada candidato fueron expresadas de manera distinta, en el fondo todos buscábamos lo mismo, que vivamos mejor. Porque todos queremos un país con pobreza cero, luchar contra el narcotráfico y sentir que estamos cada día más unidos. Este 22 de noviembre, vamos juntos.
Mauricio Macri, presidente. Cambiemos. Lista 135.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral para el Frente para la Victoria.
Scioli.
Nuestro país ha cambiado bastante. Necesitamos cambiar aún más. Pero cambiar sin volver al pasado. Tengan la seguridad de que los escuché a todos. Los que me votaron y los que no me votaron. Conmigo Argentina no corre riesgos.
Que gane el país. Que gane Scioli.
Lista 131. Frente para la Victoria. Daniel Scioli, presidente. Carlos Zanini, vicepresidente.
Fin. Espacio de propaganda electoral.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase, segunda hora del programa, siendo las 11 y 10 más o menos, 11 y 11, de una mañana soleada. Bueno, qué terrible lo de Francia, lo de París. Uh-huh. Estos atentados así terroristas, qué sé yo. Bueno, estábamos con el juez de garantía de La Plata.
Estábamos en otro tema.
Sí, 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 sobre la violencia institucional también, ¿no?
Bueno, pero la conversación, la charla por la llamada la tuvimos que cortar y bueno, volvemos al tema anterior.
Así es, sí, sí. Justo había llamado Pili y no lo podíamos hacer esperar. Un tema candente. Si el operador lo dispone, podemos escuchar a Cristian Castillo, puede ser, del PTS, ahí en el encuentro que estuvimos en Chapadmalal, en el auditorio del Hotel 8. Por favor.
La política represiva que escuchamos plantear en nuestro país se repite en numerosos países. Es decir, hay usinas que a nivel internacional y focalizadas muchas veces en los Estados Unidos bajan de alguna manera la línea que hay que seguir en cuanto a la criminalización de la pobreza, en cuanto a la represión de la protesta social, en cuanto a aumentar los niveles de prisionalización. Ustedes quizá hayan escuchado hace unos años hablar de la tolerancia cero o hayan escuchado hablar de teorías como la de la ventana rota. Bueno, esas teorías fueron difundidas desde la derecha norteamericana, desde el Manhattan Institute hacia abajo y estuvieron presentes en nuestro país y estuvieron presentes en países europeos y en otros países de Latinoamérica. Todo el neoliberalismo vino de la mano de una concepción de criminalización de la miseria y atacando la idea de que la pobreza y la miseria eran resultados de causas sociales, sino tratando de señalar de que quien salía a robar lo hacía porque tenía baja calidad cognitiva, eso llegaron a escribir, o que eran hijos de madres solteras. Y entonces eso creaba desórdenes familiares que predisponían a las personas a realizar delitos. Bueno, esas teorías bajaron en distintos países y después tuvieron su correlato en modificaciones del sistema penal y tuvieron su correlato en aumento de las tasas de prisionalización. Cuando en el informe brindado por la Comisión Provincial de la Memoria se señala este aumento en la tasa de prisionalización en la provincia, no está exento de las modificaciones que ha sufrido el Código Penal a nivel nacional y también las que se han dado a nivel provincial. No nos olvidemos de lo nefasto que fueron las leyes Bloomberg aprobadas en el año 2004. Y no nos olvidemos tampoco de diferentes medidas que fueron tomadas en el último tiempo en lo que hace a crecimiento del poder de fuego de las instituciones policiales, en particular en la provincia de Buenos Aires, la creación de las policías locales. Y me voy a centrar un poco en este tema, ya que en el periodo que estuve en la Cámara de Diputados entre diciembre del 2013 y junio del 2015, en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, ya que en el Frente de Izquierda tenemos un sistema de bancas rotativas por el cual entre tres compañeros ocupamos el mandato de 4 años, me ha tocado en numerosas oportunidades dar esta discusión. Y es también que se da y se plantea esta problemática en momentos donde hay un nuevo salto y una nueva avanzada retrógrada, conservadora, reaccionaria, represiva, que se ha visto a lo largo de toda la campaña electoral y a la que lamentablemente vamos a tener que enfrentar cualquiera sea que gane el 22 de noviembre las elecciones. Y digo que es una nueva avanzada porque están yendo más allá de lo que se habían animado a decir hasta ahora. Es decir, se habían, aunque lo insinuaban, y en congresos y reuniones intentaban plantear la vuelta de las Fuerzas Armadas a las acciones policiales, es decir, a lo que se llama la seguridad interior. En este caso hemos visto un salto donde en spots que han bombardeado permanentemente a la población se ha dicho que hay que sacar las Fuerzas Armadas para llevarla a los barrios pobres donde estaría concentrado el narcotráfico. En el debate de candidatos presidenciales, mi compañero Nicolás del Caño le dijo a Sergio Massa: los narcos están en Nordelta, no en los barrios populares. Creo que
así escuchamos a Cristian Castillo, diputado del PTS, en el diálogo este, ¿no? Esto de cómo se profundiza la represión, las policías locales, como un paradigma en el que parece que está todo cada vez más controlado, y sin demasiada preparación, ¿no? Esto, como los vemos en Moreno, a los pitufos que andan ahí dando vueltas.
Caminando, siempre dando vueltas.
La biblioteca que les roban la pistola.
Le roban la pistola, sí, sí. Ya han matado a varios, ¿no? Son muchachos, parece que tampoco están demasiado preparados para salir a la calle, digo. Además de que uno se opone a todo el aparato represivo, ¿no? Son carne de cañón. Vos lo ves, están en la calle y parece que en cualquier momento cobran, además. Bueno, si puede ser, seguimos escuchando a Leo Grosso, el diputado del Movimiento Evita.
Y a otro sector de esta sociedad a acrecentar sus ganancias, avanzar sobre los intereses de la mayoría para quedarse con la riqueza de la mayoría. Después, por ahí en los 90, tenemos toda la resistencia piquetera de un lado y tenemos a Maxi Darío, digamos, como una forma de marcar la cancha en ese momento Duhalde, a cargo del Ejecutivo, marcándole la cancha a los movimientos piqueteros para que no sigan en la lucha, no sigan en la calle. Entonces te mato dos y después el próximo piquete van a ser menos. Este tiene que ver con... Y digo esto para que pensemos las idas y vueltas de la historia, porque la violencia institucional está enmarcada, primero, en la idea de un modelo de país o de qué intereses se representan, y después la atraviesa a lo largo y ancho de la historia la disputa de nuestro pueblo por ser o no ser. La disputa de nuestro pueblo por liberarse o no. Entonces, en los momentos de avance popular hemos tenido mejores condiciones para discutir eso. Entonces, en la época de Perón, el policía era el vigilante que era parte de la comunidad organizada y muchos de esos policías eran parte inclusive de las unidades básicas de su barrio. Entonces, cuando vos sos parte de tu comunidad organizada, no existe esta idea de que hoy es muy fuerte, que es la distancia social entre nosotros y la policía, ¿no? Que muchas veces también permite ese tiro, digamos, que es posible a partir de que no te conozco o creo que sos peligroso o no sos parte de mi vida, ¿no? Uno de los sobrevivientes de los fusilamientos de José León Suárez fue subjefe de la policía bonaerense en el gobierno de Cámpora, ¿no? En una época donde también había un avance popular, duró muy poco, pero uno de esos sobrevivientes fue parte de esa policía, y el Bebe Rigui, que fue procurador general hasta hace unos años, fue muy famoso un discurso que él le dio a la policía diciéndole, bueno, ahora ustedes tienen que guardar las armas porque no las van a disparar más contra el pueblo. Ahora ustedes tienen que defender al pueblo. Antes de eso, lo que había pasado es que, por ejemplo, la averiguación de antecedentes...
Bueno, eso era lo que decía Leo Grosso y otras cosas más, ¿no? No lo llegué a grabar, pero al principio quiso hablar un poco de historia y planteaba algunos detalles, como que el primer trabajador desaparecido por el Estado fue Felipe Vallese. Parece que se olvidó de la Patagonia, de los trabajadores de la Patagonia también, fueron enterrados en fosas comunes, como para dar un ejemplo, ¿no? Y después también hablaba de que a los indios se le daba la papeleta de Conchavo. Eso tampoco, a los indios no, eran a los gauchos. Y después, bueno, cuando habla de esto de Troxler, ¿no? El que es uno de los sobrevivientes de la matanza de León Suárez, José León Suárez, los fusilamientos que hace el gobierno de Aramburu. Troxler sí llega a subjefe de la policía, pero después la misma policía lo baja, la AAA. Y esto que hace Rigui, también son los mismos policías que después integran la AAA, o sea, ¿guardaron las armas? Nada guardaron las armas. Y otra cosa que me parece que debería llamar la atención, ¿no? Esto de que plantea que en el peronismo el policía era el policía del barrio, no sé qué. Bueno, ahora con la policía comunal está pasando eso. Los pibes que son los policías que andan en Moreno son los pibitos de los barrios. Y no está pasando lo mismo que en el 50 que en ese momento.
Claro.
Bueno, tenemos una comunicación con Ismael Rossi, ¿puede ser? Hola.
Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
¿Qué tal? Muy bien, por suerte.
Bueno.
Bienvenido al programa. Mi nombre es Maximiliano Seifer.
Hola, Maxi, ¿cómo va?
Estamos acá con Facundo Ibarra y con Alejandro Ami, buen dos día. Compañeros de clase.
Bueno, buen día para todos.
Antes que nada, agradecerte por darnos tu tiempo y felicitarte por el trabajo que han hecho allá en Chapadmalal, ¿puede ser?
Sí, bueno, muchísimas gracias. Comparto entonces el agradecimiento de parte de todos los de todos los integrantes del grupo que lo hicimos.
Muy bien. ¿El trabajo se llama La Pistola Normalizadora, puede ser?
Sí, se llama La Pistola Normalizadora. Es un trabajo que parte de una investigación que realizaron los chicos acá en la ciudad de Pergamino en base a ciertas categorías, digamos, de discriminación. Entonces, bueno, con los resultados que obtuvimos, fuimos pensando una forma de transmitirlo y una fue el humor, así que de una manera muy capuzotiana decidimos plasmar un infomercial, es como si fuera un infomercial, donde van apareciendo distintas secuencias y, bueno, tienen que ver justamente con esto de la con estos tópicos, digamos, de la investigación que hicieron los chicos.
Buenísimo. Ismael, contanos un poquito cómo surge el tema, hace cuánto participás de esto.
Mirá, nosotros empezamos a participar con el colegio desde el año pasado. El año pasado los chicos del grupo del año pasado hicieron...
¿Qué colegio es?
ICADE, Colegio ICADE de la ciudad de Pergamino. Es un colegio que tiene orientación en comunicación, es de gestión privada, absolutamente de gestión privada, de laico. Y el año pasado lo que propusimos fue un tema de un corto sobre y una investigación sobre identidad de género. Y bueno, fue un corto que estuvo, incluso lo incluyeron en un festival internacional de cine por derechos humanos y demás. Así que tuvo muy buena repercusión el trabajo de los chicos el año pasado. Y bueno, junto con Karina Borordo, que es la coordinadora, digamos, de toda esta aventura en el colegio, que es la que nos ha transmitido todo lo que significa Chapadmalal y Jóvenes en Memoria, con Nicolás Terrieri, otro profe, Marco Rodríguez y yo, bueno, estamos desde el año pasado, somos renuevitos con el cole, pero bueno, ya esto es un punto de partida. Que ¿Vos? Comienza y que sigue.
¿Y con chicos de qué años trabajan?
Mirá, el año pasado trabajamos con chicos de quinto. Ajá. Y este año trabajamos con chicos de cuarto y dos chicos de quinto. O sea que por la edad, digamos, es mucho más fácil también como profes trabajar con los chicos y además ya están en el ciclo superior de lo que es la secundaria con la orientación en comunicación.
Sí, sí, así parece que no, pero son más maduros.
Y un añito más, a esa edad es mucho. Sí, sí, sí. Es mucho.
Che, y vos ya tenías experiencia en el trabajo de video, de...
Mirá, nosotros, yo soy profe además en un instituto superior donde se dicta está la carrera, la tecnicatura en comunicación multimedial. Ajá. Y yo doy edición de video ahí. Ajá. Así que lo que hicimos fue capacitarlos a los chicos, que te imaginás con la velocidad que aprendieron, una maravilla. Y sí, encima, sí. Bueno, trabajamos con After, trabajamos con algunas cositas ahí por ahí de efectos de postproducción, pero lo hicieron los chicos y la verdad es fantástico porque es una permeabilidad y es una facilidad para poder laburar bárbara. Yo soy psicólogo en realidad, o sea que te puedo imaginar que soy como la Moulinex, viste, que tenía múltiples funciones. Bueno, yo soy psicólogo, vengo de otro palo, pero siempre me interesó, me gustó mucho el tema de la edición de video y demás, así que, despunto el vicio, o sea, ¿qué te parece?
Sí, sí. ¿Los chicos ya habían participado el año pasado?
Estos chicos son nuevitos y el año que viene tienen muchísimas ganas de volver. Ya nos veníamos en el colectivo, en el micro para Pergamino, y veníamos hablando de esto.
¿Había varias otras escuelas de Pergamino?
Sí, fueron en dos tandas. La primera tanda fue, bueno, la nuestra, y la otra sale hoy por la noche sale la segunda tanda. La primera tanda fuimos algo así de 120, y ahora otros 120, 150 chicos más.
Ah, también un montón.
Se van sumando mucho, porque además es todo el partido de Pergamino. Porque está Pergamino y varios pueblos de campaña que están alrededor, y también se suman. Pero cada año son más. Eso es destacable, que la ciudad de Pergamino, cada año son más.
¿Y cómo se organizan para viajar?
Y para viajar lo que hacemos es, quien otorga, digamos, la posibilidad de viajar es el municipio de Pergamino, la municipalidad. Que bueno, justamente pone los colectivos y si se encarga de, pues, se encarga de eso, pero la comisión local de los profes que están que están trabajando hace muchos años en esto y demás, se mueven un montón para que esto sea posible, vamos a, decir, viste, es así, se mueven un montón, incluso cuando se hacen las jornadas acá, cuando vienen gente de la comisión para trabajar, voluntarios, se mueven un montón. Así que bueno, gracias a eso y bueno, nos fuimos a Chapa y la verdad que fue una experiencia alucinante y recomendable para todos porque es un lugar para compartir, no es un lugar para ir, no es vacaciones, ¿me entendés? O sea, lo que le decimos a los chicos cuando nosotros vamos acá es, no es que se van de vacaciones.
Claro.
Es un premio por haber laburado todo el año, pero allá también se va a laburar porque están los talleres, hay participaciones colectivas, hay que ir a ver los trabajos de los otros compañeros, o sea... No es que vamos de vacaciones o vamos a la playa.
No, ¿viste? Claro.
Entonces es realmente el espíritu y realmente estos dos pibes lo han vivido desde ese lugar y nosotros, imagínate que cerrar el último día con un fogón en la playa con los chicos esperando el amanecer y ver el amanecer con ellos y charlando y
compartiendo un mate, sí, un espacio distinto. Sí, sí,
es
seguro.
Impresionante, es impresionante y nada, vinimos todos con mucha fuerza.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y piensan hacer, hicieron alguna presentación ahí a nivel local de los trabajos?
Mira, por lo general se hace una presentación con todos los trabajos, calculo que se hará a principios del año que viene. Nosotros lo vamos a presentar en el colegio el lunes, ya incluso lo estuvimos compartiendo por las redes sociales, está en YouTube, quien lo quiera buscar, busca la pistola normalizadora, Jóvenes en Memoria, y ahí les va a aparecer. Estuvimos difundiéndolo por ese medio. Igualmente, ya te digo, el lunes lo vamos a mostrar en el colegio para socializarlo, porque esa es la función, ¿no? Básicamente socializar el trabajo después.
Sí.
Y calculo que el año que viene sí estaremos mostrando todos los trabajos para todos los colegios. La idea es que mostrarlos a todas las escuelas y que todos puedan disfrutar y aprender y compartir y
sumarse.
Y claro, por supuesto. La idea es sumar.
Che, hoy allá vieron algún trabajo que les haya llamado la atención.
Mira, hubo un trabajo, la escuela de el profesorado de teatro y el de Bellas Artes de Pergamino presentó un trabajo realmente que movilizó a toda la platea, digamos, con lo que hicieron, fue realmente impresionante, muy movilizador y que tenía que ver con la megacausa San Amán 2 de Pergamino y el tema del silencio, de esto que está silenciado en estas ciudades que, entre comillas, no pasa nada, nunca pasa nada, y pasan cosas. Entonces tuvo que ver con esto. Y después un trabajo de unos chicos que, de hecho, veníamos cantando la canción de Jingle que habían hecho porque nos quedamos todos muy enganchados. Yo ahora no recuerdo bien de qué escuela eran, pero era como un programa en vivo, hicieron como una dramatización, tipo un sketch, digamos, largo, con... como un programa tipo Intratable, ¿viste?
Ajá.
Donde había muchos roles ahí en el escenario y bueno, siempre quedaban silenciados las voces más, con más sentido, ¿no? Le daban voz al modelo, a esto, a lo otro. Y se llamaba Debate en el Ring. Verdad fue muy, muy gracioso todo. Hay algo importante, vos sabés que este año entró mucho la comedia. Muchos trabajos desde el humor.
Ajá,
Me llamó poderosamente la atención eso, que está muy bueno también empezar a trabajarlo desde ahí porque el humor, viste, tiene esa particularidad de poder decir un montón de cosas
sin ser directo, sin ser golpe bajista,
viste, claro, y produce un insight del humor que realmente
es más atractivo de ver también.
¿Qué veces te parece? Y además hay que tener mucha inteligencia para poder hacer el humor, que se entienda, que se pueda llegar. Entonces, bueno, esto también, este es un desafío para los chicos, ¿no? Que puedan, y yo creo que también el tema de estos programas como los de Capusotto han abierto la posibilidad de entender el humor desde otro lugar. Yo soy de la generación que veía Cha-Cha-Cha, y que nadie te entendía, ¿viste? Yo me sentaba con mis viejos a ver el programa y decían, esto es una porquería, eso no entiendo los chistes.
Tal cual.
Claro, veníamos de la época de Darío Víctor, imagínate llegar a Cha-Cha-Cha, era como que era un universo paralelo.
Totalmente.
Y ese tipo de humor es el que se ha instalado y los chicos lo entienden, lo decodifican muy bien, y está muy bueno para llegar con ese tipo de humor, ironía. Así que bueno, no, se han visto muchos este tipo de trabajos también en Chapa.
Bueno, Ismael,
Bueno, chicos.
Muchas gracias por la comunicación.
No, gracias a ustedes y la invitación es para todos los oyentes. Súmense, entren en la Comisión por la Memoria. El año que viene se vuelve a abrir. Bueno, hay cambio de cuestiones políticas y demás. O sea, la idea es que el programa siga sosteniéndose. La idea es que el programa siga vigente. Pero para eso necesitamos de todos, ¿no? Pero todos tenemos que hacer que esto continúe, que esto siga. Así que, bueno, convocar a todos y a todas para que se sumen y esto continúe y sea cada vez más fuerte.
Así es. Bueno, muchas gracias, Ismael. Un fuerte abrazo.
Un abrazo para todos ustedes. Gracias.
Pasaba Ismael Rossi por Compañeros de Clase, profe de Pergamino.
Soy Enrique Elías, profesor, y para mí un compañero de clase es quien vive, lucha y se va por amor.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca y porque creemos en la gente y venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y hoy el campo huele a primavera y porque en este tallo y en aquel fruto cada pregunta tiene su respuesta.
La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos liberan, las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
La imaginación está en el aire.
volviste a la primera infancia,
a volver a encontrarte con vos cuando eras pibe.
Y yo cuando termino la función y hablamos,
la posibilidad de divertirme, de reírme y de explorar las partes así más tiernas.
Una melodía, la llamé, vino a casa, mirá, che, esto, ¿te parece? Y de ahí salió una canción.
Aguafuertes, novena temporada, viernes, 22 horas, por FM Moreno
90.1.
Aguafuertes.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
En Compañeros de Clase, peleando acá con Facebook. Bueno, escuchábamos al profe este, Ismael. A ver si los que son profes se animan y hacen un proyecto el año que viene y se anotan. Y a ver si el municipio nos pone micros, que sería tan fácil de solucionar para un municipio, por lo menos no el quilombo que tenemos que hacer todos los años nosotros.
Los de la Perlita.
Los de la, aunque sea. Y si no, que Randazo nos ponga trenes. Randy, a Mar del Plata. ¿Usted dice que no va a estar? Bueno. ¿Qué va a hacer?
Estamos complicado.
Pobre Randy, hubiese sido candidato, capaz que ganaba. Lo hubiese preferido antes que María Eugenia Vidal, ¿eh?
Sí, claro.
¿Usted no?
Por lo menos los trenes llegan a buen horario.
Ahí está, que nos ponga un metrobús, dice.
Claro.
Un metrobús hasta Mar del Plata. Bueno, seguimos, ahora estábamos escuchando qué había pasado ahí en el auditorio del Hotel 8, en este encuentro que había entre los exponentes del PTS, del Movimiento Evita, Leo Grosso diciendo, mezclando algunas cosas. Estuvimos con un profe que también era del Movimiento Evita, y le dijimos, che, estuvo Grosso en el auditorio. Ah, sí, sí, lo conozco, dice. Yo le tiré por la cabeza un paquete de fideo una vez.
Mortal.
Ah, ¿en serio?
Se sí, llevan sí, bien.
Nos cuenta. Sí, viste, porque ese parece que en el 2001 se llamaba MTD Evita.
Sí.
Y estaban repartiendo alimentos, una cosa así, viste. Y el profe decía que habían salido a la mañana y eran las 12 de la noche. Y estaban repartiendo fideo en un camión que se caía a pedazos, que andaban dando vueltas por todos lados y que ya no daban más. Y que estaban por ir a repartir unos fideos y que antes de salir, Grosso quería revisar que estuvieran, contar todos los paquetes de fideo. Y este se cansó y le revolvió el paquete.
Así que después. Contá los que están adentro del paquete.
Tomá, ¿querés contar fideo? Los fideos, tomá. Este burócrata. Bueno, y no lo fue a ver. No lo fue a ver, pero bueno. Después siguió el debate, muy interesante, porque ahí se planteó más la cuestión política, más presente, el tema de las elecciones, y ahí intervino de vuelta el juez de Mar del Plata, hablando sobre la mano dura, de Scioli, ¿no? Porque había un video también muy bueno que... ¿Cómo es? Que me perdí ahora, discúlpeme. Unos chicos de La Plata, que aparecían Cristina, Scioli. Entonces era muy gracioso que Scioli era un maniquí con una mano dura. La comisión tiene una campaña contra la mano dura también. Bueno, vamos a escuchar el audio... Me perdí ahora. El segundo audio que hay de Tapia, puede ser, hablando sobre la mano dura.
Estamos con el libro de Emilio Ruchansky, Un mundo con drogas, y planteamos ahí algo también central que tenemos que preguntarnos y desarmar. Yo insisto mucho en desarmar los discursos de la mano dura con datos, porque se caen a pedazos. Entonces, es un esfuerzo, lleva tiempo, es difícil acceder a los datos, pero es la labor militante que tenemos que hacer los que estamos dentro del sistema penal. Y en ese sentido, lo que hablábamos el otro día en la presentación del libro de Emilio Ruchansky es también cómo tenemos que deconstruir el discurso mentiroso de la guerra contra el tráfico de drogas, ¿no? Que se ve muy claramente en la agenda política y que se ve claramente en la actualidad de un montón de propuestas que van de la mano de lo que mencionaban recién los compañeros, las herramientas policiales y las herramientas legislativas para dotar de una mayor selectividad al sistema penal. Y ese es el desafío que tenemos que dar. Primero, entender que cada vez que hablamos de discurso bélico, estamos viendo al otro como enemigo. Y entonces ver al otro como enemigo es bajar un discurso, bajar una línea discursiva para que aquel que tiene un arma, cuando vea a ese enemigo, esté legitimado para matar a ese enemigo. Porque si el enemigo responde a un estereotipo y es avalado desde aquello que tiene que conducir la fuerza, no tengo duda que aquellos que están en condiciones de eliminar a ese enemigo lo van a hacer. Entonces, tenemos que denunciar fuertemente el discurso que ve el sistema penal como una guerra, y eso, dentro del ámbito del discurso de las drogas, es la falacia de meter presos a los traficadictos, de meter presos a los mulas y descarcelar, insisto, como el impresentable juez de orar, a los narcos.
Ahí pasaba el juez de garantías este de Mar del Plata con Tapia sobre la mano dura y esto. ¿A quién? Las cárceles están llenas de pobres. Las cárceles se han multiplicado en los últimos años. Están desbordando de pobres. Y sin embargo, sigue existiendo el mismo discurso de que hacen falta más cárceles, más policía. Que el delincuente abatido es el único buen delincuente, ¿no? Esto de la militarización del discurso, no solo Massa lo propone, sino que la práctica de la provincia de Buenos Aires también implica esa militarización y esa guerra, digamos, ¿no? Hacia los débiles.
Más represión, claro. Mayor cantidad, claro, de delincuentes y de narcotraficantes.
Claro. Sí, narcoadictos, dice el juez, ¿no? Porque los que son narcos de verdad, eso no van a la cana, ¿no? Claro. Sino que son los mulos, todo.
Con el discurso de Massa que dice que los narcos están en los barrios más humildes, donde los infectan.
una enfermedad, ¿viste? Bueno, y después viene el audio de Castillo, también de vuelta, hablando sobre el voto en blanco. Así que si lo dispone el operador, lo vamos a escuchar.
No, nos gusta el debate político y bienvenido. Yo quiero, así como argumentó fuertemente Leo, porque su posición de apoyar a Scioli como va el menor, no sé, como va el mejor, como por las razones que él entiende, con las contradicciones que él entiende que tiene, yo quería decir que el voto en blanco no es mirar para otro lado. El voto en blanco es un acto de resistencia contra lo que nos van a venir a reprimir después de la... El voto en blanco es un voto contra Bernie, el represor del indoamericano y el represor del barrio Papa Francisco. El voto blanco es un voto contra Granados y su política de militarización y de gatillo fácil en los barrios populares. Es un voto contra Casal y su política penitenciaria. Es un voto contra Barbieri y su política de negociados y privatización de la educación. Porque esos son los ministros que anunció Scioli. No anunció a Chino Navarro. Anunció a Granados. No lo anunció. Entonces, yo sé quién es Macri y lo repudio. Macri se llenó los bolsillos durante el genocidio de los compañeros. El clan Macri pasó de 7 a 47 empresas, no estatizó la deuda. Macri se llenó los bolsillos después, siendo parte de la patria contratista con Alfonsín, se llenó los bolsillos con la privatización en la época de Menem. El propio Mauricio estafó a todos nosotros cuando fue presidente de Sebel. Con impuestos que tenía que pagar y no lo hizo y fue absuelto solo gracias a la corte menemista. Y sabemos lo que ha hecho en su gobierno, entre otras cosas, le ha dado los principales contratos de obra pública a su amigo de la infancia, socio empresario y luego hoy gran proveedor de obra pública de la Ciudad de Buenos Aires, Nicolás Caputo. Sabemos que está metido en corruptelas como la de Niembro, pero también sabemos que es Scioli. Y lo sabemos en esta provincia, donde no le pagan a los docentes todos los meses, mientras la ministra de Educación se iba de paseo de compras a Nueva York. Sabemos que quien hace una suplencia tarda 6 o 7 meses en poder cobrarla. Una suplencia, el trabajo que realiza 6 o 7 meses después. Sabemos que hay 1,5 millones de viviendas de familias que están en emergencia habitacional y para las cuales el último presupuesto de la provincia lo que hizo fue proponer solo 7.000 viviendas. Entonces tenemos muy claro quién es uno y otro. ¿Y para qué se preparan? Para ajuste con represión. Lo digan abiertamente o lo traten de encubrir. Por eso coincido con el final. Es necesaria la organización de los trabajadores, de los sectores populares, porque acá se va a venir una difícil. Y en eso tenemos que saber que saliendo a las calles es como lo vamos a lograr parar, porque las clases dominantes de este país están decididas a volver a meter la mano en el bolsillo de los trabajadores para recuperar su rentabilidad. Y eso es lo que hay que frenar con la movilización, la organización popular y la independencia política de la fuerza dominante. Muchas gracias.
Bueno, ahí escuchábamos a Castillo y a la gente que algunos lo aplaudían, otros lo chiflaban, ¿no? Porque estaban los muchachos y las muchachas de Levita.
Ah, de Levita era un tímido aplauso, escuché.
Ahí había mucha gente, mucha gente, sí, unas 500 personas más o menos.
Ah, mira.
Había algunos caracterizados de Levita, acá había del Instituto Kirchner, de algún centro cultural, también de algunas escuelas, así. Andaban ensayando cosas, sí, con la camisetita de Levita y todo eso. Pero después había gente suelta como nosotros, qué sé yo. Yo igual no aplaudo a ninguno en ningún momento hasta que termina, ¿viste? Porque si no, ¿viste? Dicen dos cosas y aplauden. Bueno, tampoco para tanto, ¿viste? Pero sí, había algunos que lo chiflaban, otros que lo aplaudían. Sí, en algún momento hubo una especie de confrontación porque se le recriminaba algunas cosas al PTS, a la izquierda, digamos, lo de siempre, ¿no? Pero ahí estuvo bien Grosso y el moderador, que era Roberto Cipriano García, de la comisión, bajando los decibeles, ¿no? Porque la hinchada después cuando tiene tribuna, ¿viste? Se pone medio densa. También estaban algunos familiares de víctimas, ¿no? Estaba el hermano de Laura Iglesias, diciendo cosas también. Pero que, bueno, este es un momento muy difícil. Por último teníamos a Leo Grosso de vuelta, creo, que es obvio, era casi el local, digamos, ¿no? Con la hinchada. Así que más o menos como que fue el último en hablar. Así que si el operador lo dispone.
Entre todos, de construir los mitos, nosotros también cometemos errores. Nosotros teníamos una consigna que creíamos que era muy copada, que era ningún pibe nace chorro. Pero esa consigna, que está buena o suena bien, estigmatiza a los pibes. Porque en realidad, ¿por qué estamos diciendo que los pibes son chorro o no nacen? ¿Por qué estamos diciendo que los pibes no nacen chorro? Como, ¿no? Entonces, cambiamos la consigna y con la selectividad de la justicia, digamos, con esto que planteaba de cómo nosotros planteaba el compañero, de plantear cómo investigamos los delitos complejos, la consigna sería ningún banquero nace chorro. Entonces, a partir de ahora, vamos a... Y por último, respecto a lo que decía el compañero, nosotros también tenemos diferencias con Bernio, tuvimos diferencias con Bernio Casal, son ministros, son personas, la diferencia entre Macri y Scioli tiene que ver con el proyecto que encarnan o que del cual son parte. Macri no es parte de un proyecto que hizo que vuelvan las paritarias, que exista el Progresar, que exista la asignación universal por hijo, que exista el matrimonio igualitario. Macri no es parte de un proyecto que ha sido funcional, digamos, si quiere, el proyecto de Scioli ha sido parte de potenciar las luchas de nuestro pueblo para ir a la conquista de derechos. Y nosotros no creemos que cuanto peor, mejor. Cuanto mejor, mejor, que es lo que nosotros hablamos.
Bueno, así escuchábamos a Leo Grosso, hablando de los banqueros chorros. Los banqueros sí nacen chorros. Si sos banquero, sos chorro. Ya unos cuantos lo dicen. Peor que robar un banco es fundarlo. Pero bueno, y así transcurrió la jornada esa, que fue muy, muy interesante. Ahora, si gusta nuestro operador, vamos a escuchar un tema para amenizar la mañana. Thank you.
estrellas, los misiles sobre Afganistán. Por la torre 5 la cana no para, te podés sentar a pensar. Y si por tu barrio la cosa anda muy bien, hoy tenés para comer. Buen día mi vida, mientras pienso cómo llegué acá. Una noche me abrazaste, te besé y no dormimos ni sufrimos más. Habrá sido nuestro premio por no salir corriendo, o el castigo por no saber escapar. Te sigo buscando como enfermo el remedio, como comienzo al final. La suerte de encontrarte alguna vez y sentir que para casi todo hay solución. Verte y festejar también, y aún me queda pureza sin tristezas en mi corazón. Suena Don Osvaldo, lo llevo tatuado atrás del corazón. Me cuida la espalda de que quiera gobernarme la razón. En la buena fortuna, más atento que nunca. En la mala de que estás hecho aprenderás. Fotos en la buena, salir todos buscan en la mala, como mucho vos y dos más. La suerte de encontrarte alguna vez y sentir que para casi todo hay solución. Verte y festejar también, y aún me queda pureza sin tristezas en mi corazón. Para el pobre en esta parte del mundo, la suerte de nacer, y si no robas ni vendes, hasta la muerte correr. El trabajo para el pobre en esta parte del mundo, la suerte de nacer, y si no robas ni vendes, hasta la muerte correr. Cantan las sirenas por la torre 5, bajan como
sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase.
seguimos en Compañeros de Clase, Radio Recuperada. FM Moreno, 90.1 de tu vida. Porque no lo decimos nunca, además.
Claro, bueno, si se quieren comunicar con nosotros, de vuelta decimos los teléfonos 0237, dentro del partido de Moreno, 4666-559. El celular, habíamos dicho que no andaba, así que se pueden comunicar por Facebook también a Compañeros de Clase Bordeaux y dejarnos un mensaje ahí.
El celular no lo pensamos hacer andar nosotros, porque nos toman de perejiles. Tenemos que buscar la batería, todo, así que no. Ahí está, que lo ven, lo arreglen las chicas que vienen, las compañeras que vienen después, si vienen.
No a las empresas de telefonía móvil.
No, claro, viste. Otro cuento. Yo me acuerdo que una de las políticas que había propuesto el Estado Nacional era crear una empresa de telefonía celular.
¿Qué pasó?
Por el Estado.
¿Qué pasó?
Debe estar con la tuneladora. En la tuneladora del tren Sarmiento, vieron que habían traído y iban a soterrar. ¿Qué pasó con eso? También quedó ahí en la nada. Charlemos un poquito de la reunión de delegados que nos quedó pendiente de la mañana temprano.
Adelante, Facundo, dale.
Vamos a hablar sobre eso. En la reunión de delegados se hizo el día miércoles, cada uno en su turno.
Avisada. Dos días antes.
Dos días antes fueron, sí. Sí, pues la verdad nos enteramos y bueno, nos organizamos como pudimos. Yo fui en el turno mañana, que fue en el que más compañeros hubo.
¿Delegado de qué escuela?
De la 56, EP56 en Satélite Indaburo. Había 20 compañeros en el turno mañana. Sé que en el turno tarde hubo 15, lo cual es muy poco participativa, porque de los 20, la mitad eran...
que estaban ahí.
Personajes de Suteba que están todo el día ahí.
Están todo el día, claro.
Bueno, se habló de una agenda en marco al.
Consideremos que hay como 200 servicios educativos.
Claro. Claro, eso es lo que iba a preguntar. ¿Qué cantidad de escuelas hay?
Dos delegados.
Claro.
Y dos suplentes por turno.
De esos 20. Bueno.
Éramos muy pocos.
Sí.
Se habló de la agenda que se viene para el 2016, ¿no? Bueno, de la situación internacional, nacional, provincial y distrital. Dentro de lo internacional se habló los 10 años del ALCA, el AFNA en México, de los PICS, que yo no sabía qué eran. PICS hablarán de...
PICS, yo doy esa materia. Procesos industriales y contexto social se llama.
No, pero PICS... Ah. De cerdo.
PICS.
Que habla de, no sé, como de los países de Europa que están fuera de... Bueno, de lo que es el centro, ¿no? Portugal,
Italia, Grecia.
Italia, Grecia y la S de, no sé, España.
Spanish.
Spanish. Así, bueno, se habló un poco de eso.
País europeo con S, a ver, tipo un...
Claro.
No me sale ninguno. Suiza, pero... Suecia.
Claro.
Bueno, en el contexto latinoamericano se habló de una derechización, por ejemplo, Brasil. En la provincia lo único que se hizo fue siempre comparar la gestión con la de Capital. Como en Capital se habló del porcentaje de pibes que no tienen una matrícula, del salario, se comparó con la ciudad.
¿Qué? Bueno. ¿Está mejor el salario en Capital que acá?
Ah, no sé, bueno, por eso, claro, sí.
El salario está mejor, pero igual los datos son mentirosos, ¿no? Porque matrícula acá en provincia, se quejan de que no tienen salita de 3 años en Capital.
Claro.
Pero acá no hay de 4 y de 5, ¿viste? No hay jardín infante, estamos al horno.
Según me dijo una jardinera, faltan más de 60 jardines.
Claro.
En Moreno.
Claro, sí, sí, sí.
Y sí, no puede ser que haya 80 escuelas y ¿cuántos jardines hay? ¿50?
Sí, claro.
Claro. Eso.
Bueno, se habló mucho de Macri, como socio de Sovich. Bueno, se habló casi toda la reunión giró en torno al balotaje, se veía desde el principio, ¿no? Se habló mucho del aumento que se consiguió, del 42% del 2015, okay. La ley de financiamiento que lleva al 6% al 10% del PBI. Yo les preguntaba cómo es que se distribuye, ¿no? Porque hablaban de un incremento del 300%, pero que no está bien distribuido porque tu salario aumentó 300%.
No, pero... No, pero,
no,
pero,
no, claro. No, a ver... No, la verdad que no, porque me están cagando de arriba un poste.
Que te están cagando,
alguien me está cagando con mi guita, ¿viste?
Bueno, Nacional, la verdad, yo anoté la frase que dijeron. ¿Se puede votar a favor o se puede votar en contra? Lo peor puede ser que gane Macri.
¿A favor o en contra de quién? Sí,
del
sí,
modelo,
bueno,
será,
eso estamos sí, de acuerdo, ¿no? Lo peor que puede pasar.
Claro,
es que
pero
Macri.
Por eso llaman directamente a en torno al balotaje a votar a Scioli.
Claro.
Se están cortando.
¿Por qué tenemos que cortar?
Una vez que empiezo a hablar, ya
somos
me.
Somos rebeldes nosotros. ¿Qué somos? Contestatarios somos. ¿Eh? Somos pimienta y cilantro. No, pero ¿qué? Tenemos que hacerle caso a Sony. Dale, vamos a la tanda nosotros.
Hola, soy Eduardo Cebriano. Soy experto en marketing sensorial. Y para mí, un compañero de clase es alguien con quien comentar la vida y el mundo.
Moreno, 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 Moreno. 90.1. Estación de radio, 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 radio. Espacio publicitario.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Desde abajo. Desde el fondo de los que construyen historias todos los días. Desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.
Desde Reconquista, en el norte santafesino, Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie. Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Espacio de propaganda electoral.
Espacio cedido a Cambiemos.
Si el 25 lo votaste a Scioli, quiero decirte algo importante. Si llego a ser presidente, vas a ser parte del cambio. Vas a estar incluido. Y no voy a parar de trabajar hasta que vos, tus hijos y tu familia estén mejor. Y no lo hago para que me votes ahora. Sé que no lo vas a hacer y lo respeto. Lo hago porque siento que un presidente debe trabajar para todos.
Mauricio Macri, presidente. Gabriela Michetti, vice. Cambiemos. Lista 135.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Scioli.
Yo sé que algunos están enojados, pero no creo que estén enojados con la asignación universal para sus hijos, ni con las netbooks que recibe cada chico en las escuelas, ni con las casas del plan Procrear. Quizás estén enojados con las peleas, pero conmigo es distinto. Yo soy un hombre de diálogo, moderado y pacífico. pero decidido, puedo darte a vos el cambio que esperás sin los riesgos del pasado.
Que gane el país, que gane Scioli.
Lista 131, Frente para la Victoria. Daniel Scioli, presidente. Carlos Zanini, vicepresidente.
Fin, espacio de propaganda electoral.
Bloque de historia.
La explotación debe cesar.
Las revoluciones en la historia.
Es la naturaleza del imperialismo.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Última hora de Compañeros de Clase, una mañana soleada. Ahí pasaba la cortina del bloque de historia, que hoy anunció que no se iba a hacer porque por motivos, por causas particulares. Interesantísima, sí, así es. Bueno, que estábamos con la reunión delegado ahí, que sí, llamaban al balotaje, a hacer qué.
Y llamaban básicamente a
por
votar.
Por lo que veo, tomaste nota de todo.
Escribí bastante, ¿eh? Igual mi letra, mirá, no está tan prolija, no la creo que no la entiendo. Ah,
yo creo que se había caído un tintero y una hormiga se había manchado y había caminado
qué mal.
Todo un hormiguero había
pasado. Pero bueno, es así. Bueno, más que nada, el marco nacional, provincial, hablaron de, bueno, con la nueva gobernadora, dudan de que vayan a existir las paritarias, bueno, que es el neoliberalismo.
¿En serio?
Bueno, básicamente eso. Después, en lo distrital, hablaban de que, bueno, tuvieron dos reuniones con Festa, ellos como sindicato, y que decían de que Festa es un... Bueno, él no sabe ni lo que es la UGD, ni lo que es la jefatura, como que no conoce mucho sobre la gestión en educación.
Ajá.
Y que les preocupa tener un personaje así dentro del distrito.
Ajá.
Bueno, eso vos. Dentro de lo que fue la presentación, el marco internacional, nacional, provincial y dentro del distrito.
Y local.
Después abrieron la charla directamente planteando de en qué se habla en la escuela en torno al balotaje. Y nos invitaron también a dar la charla de que, bueno, de no votar a Macri en la escuela.
Uh-huh.
Directamente. Y en todo, más o menos, la charla giró en torno a eso. Y después hablaron de que, bueno, de que el SUTEBA está debilitado por los paros de la oposición, por los paros de Ogba y de la Multicolor, y que, bueno, que tienen un 2016 complicado por esas cuestiones.
Es culpa del otro.
O sea,
es
que
culpa
no
del maestro.
De ningún tipo.
No, es nada. Culpa...
No hay crítica de ningún tipo.
No, no, sé que no. No.
Culpa del maestro, después, no. Bueno, empezaron a hablar de...
Sí, porque Scioli no es neoliberalismo.
Exactamente eso.
Claro.
No, uh-huh. Para empezar a hablar, digo. Y las escuelas están bárbaras, pero justo ahora viene esto que va a ir para atrás.
Claro.
Tal cual. Bueno, yo en un momento hablé y les planteé de que, bueno, de que este problema de los maestros, de que por ahí, porque hablaban de que paran porque quieren parar, ¿no? Y en la cuestión de que no quieren ir a laburar.
Y si vos ves que el aumento es del 300%, no sé cuánto. Claro, si vos estás viendo eso, pensás que los maestros están ganando eso.
Claro,
¿viste? Yo tampoco pararía si estuviese ganando el 300%. Creo.
Tal cual. Bueno,
pero que los maestros paran porque son vagos.
Porque son vagos y no quieren trabajar. Bueno, en un momento hablé de que, bueno, de que los... yo también, las jornadas que estoy todo el día en la escuela, salgo muy cansado, y que en realidad uno tiene un salario más o menos digno teniendo dos o tres cargos, no teniendo uno. Y bueno, la discusión estuvo más que nada en torno a lo salarial, casi siempre.
Claro, porque sí, a mí tampoco me da que este año ganamos el 45%. ¿De dónde sacan ese número, viste, de aumento? ¿Dónde lo sacan?
¿Cómo está distribuido ese 42%?
42%. Ni por asomo.
Y sí.
Ni por asomo, para nada.
Bueno, y eso, básicamente.
Saliste con ganas de votar a Scioli. ¿Ya habías ido con ganas de votar a Scioli?
No.
¿Y saliste con ganas de votar a Scioli?
Tampoco.
Bueno, entonces fue al cuete. A ver, llamarlo a Pablo Díaz, decirle, che, algo anda mal. Porque además...
No me convencieron de nada. No, la verdad fue eso, charlar sobre el balotaje y tratar de ver qué se habla en las escuelas, cómo va la charla, pensando en que, bueno, en que hay que votar a Scioli. Pero no, fue en torno a eso. Nunca se habló de que va a estar la extraordinaria la semana que viene, ¿es? No,
esa es ordinaria. El
24,
es
lo
ordinaria, está. La asamblea ordinaria.
El 24,
ordinaria.
La asamblea ordinaria, y el 25, el congreso del SUTEBA.
Claro, claro.
Que es de memoria y balance, memoria y balance.
Claro, claro.
Pero como los balances, viste, todos los años anotan en una ficha, así, se juntó tanta guita, se gastó tanto, jamás sabemos.
Memoria no tenemos, así.
Y política gremial también.
Y memoria, viste, claro. Sí, andamos bien.
Bueno, nos dieron material también, acá la agenda.
Muy bien, muy bien.
¿Dónde está la agenda de los
¿La agenda para el año que viene?
Claro.
¿Para el 2016?
Y que es siempre la misma.
¿O será la agenda 2015 que te dieron? ¿Dónde
está? Acá está.
Ah, pero dice
temporada... No, esta de 2015.
Pará, que dice temporada verano 2016.
Claro, bueno, sí. La agenda de los trabajadores de la educación. No, esto es de este año, publicado en octubre. Y la verdad, mirá, que, no sé, yo como que siempre leo las mismas cosas, ¿no? Como que no estábamos avanzando mucho.
No, claro, la escuela se sigue cayendo a pedazos, desbordando los pozos, todo lo mismo de siempre, sí. Por suerte estamos bien de plata, estamos ganando mucho, parece, ¿no? Si nos dieron el 42% este año, la verdad que estamos
chochos.
No sé por qué la gente para, porque son vagos. Bueno, ahí está la cuestión, ¿no? Los tipos no pueden leer siquiera qué está pasando, me parece. No van a las escuelas, no sé, no se dan cuenta de lo desgastante que es, la cantidad de cosas que falta, que no hay mesa, que no hay sillas en muchos lugares. Y ahí están los resultados, ¿no? Una reunión de delegados en medio de una coyuntura política terrible que no convoca, no va nadie.
Porque claro, claro.
Nadie tiene ganas de ir a una reunión de esa.
También el propósito de la reunión era, bueno, llevar qué recursos faltan, mobiliario e inmobiliario, dentro de cada una de las escuelas. Y la verdad que no se habló nunca de eso. Había que mandar un mail, cada escuela tenía que mandar un mail, pero bien, en ningún momento se habló de qué falta, qué problema tiene cada escuela.
Igual quedan 3 semanas de clase.
Está un poco tarde, ¿no?
Nos acordamos tarde. Y también esto, ¿no? Que está pensado para un... no sé, no está contemplado qué pasa en las escuelas, ¿no? Porque los profes de secundaria, por lo menos, o en superior, que no son tantos, y en esta época del año es casi imposible, ¿viste?, de suspender una clase. Porque ya está cerrando notas, hasta el 30 de noviembre tenés tiempo, son fechas en las que hay ferias, están las muestras. ¿Viste? Tampoco es tan fácil para alguien que tiene cierta ética o considera su trabajo algo respetable, decir, mañana no vengo a la escuela. Está pensado desde, qué sé yo, desde los cargos que pueden faltar, los preceptores, los que se pueden cubrir, pero si uno, qué sé yo, por ejemplo, tenía que cerrar clases porque ya tengo que cerrar las evaluaciones integradoras y todo eso, ¿no? Yo me imagino que muchos profes también están en esa situación. Bueno, es un sindicato que a mí me parece le está dando la espalda cada vez más
a los trabajadores.
Sí. Y sí, juega mucho con esto de el turismo.
Ah, pero pará, están armando un camping nuevo.
Vamos, ¿en dónde?
No sé, me pregunto si en el 2016 lo venderán para hacer un fondo de huelga, pero si lo están recién armando.
Claro, acá está. A ver qué les dio Scioli ahora.
¿Dónde es? Claromeco.
Claromeco. Ah, es lindo.
Sí, es que es Necochea.
Sí, ¿no? Más lindo que Necochea. A mí Necochea no me
tres
gusta.
Tres Arroyos.
Nunca fui.
Sí.
Pero esa zona de Claromeco, Tres Arroyos.
Claro.
Es agua más cálida. Más lindo. Sí. Bueno, ahí capaz que le voy. con los compañeros de la Celeste. No, mentira. También van los compañeros Bordeaux y la oposición al camping de
Ahí Ostende.
Van ahí.
No,
Ostende.
Orense.
Ostende Espinamar.
Sí.
Ahí no creo que pueda hacer un camping. Porque
no creo.
Está toda la oligarquía. Iba a decir una mala palabra, pero no la voy a decir. Bueno, muy interesante la reunión de delegados. El Tigre lo compraron en el 2001, nos anota. Sí, lo compraron. Yo creo que lo negociaron. Porque era una deuda que tenía la provincia de Buenos Aires con el SUTEBA. Y la isla... Yo no he pisado, porque por principios.
La reunión de los comisarios
la hacen
ahí.
Sí, después de eso se aceptaron los patacones.
Claro.
Casualmente. El gobierno de la provincia le pagó una guita al SUTEBA. El SUTEBA compró la isla esa. Y después de eso nos comimos los patacones. Para mí fue una entrega. Pero bueno.
Como tantas.
Como otra. Otra de las entregas. Pero bueno, eran patacones o nada, ¿viste? Era como en los negocios. ¿Me aceptan los patacones? No, entonces no te compro. Bueno, dame patacones. Bien, bueno. ¿A qué vamos ahora? A ver, a un tema musical, si lo dispone el operador.
Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi ancora? Che cosa vuoi di più? Che cosa vuoi da me?
Che cosa vuoi da me?
Che cosa posso dare?
Che cosa posso dare?
Che cosa inventare? Qu'est-ce que tu veux de moi?
Qu'est-ce que tu veux de moi?
Che cosa vuoi di più?
Che cosa vuoi di più?
Qu'est-ce que tu veux de moi?
Qu'est-ce que tu veux de moi?
Che cosa vuoi provare? Che cosa vuoi tentare? Che cosa vuoi spezzare? Qu'est-ce que tu veux de moi? Che cosa vuoi di più? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Che cosa vuoi sognare? Che cosa vuoi tentare? Che cosa vuoi ancora? Che cosa vuoi capire? Che cosa vuoi tentare? Qu'est-ce que tu veux de moi?
Qu'est-ce que tu veux de moi?
Che cosa vuoi di più?
Che cosa vuoi di più?
Qu'est-ce que tu veux de moi?
Todo, todo.
Che cosa vuoi di più?
Che cosa?
Todo. Che cosa vuoi di più? Che tu veux de moi?
Todo.
Por tu amor, por tu amor.
Todo.
Todo lo daría. Che cosa vuoi di più?
Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema.
Seguimos en compañeros de clase, ¿eh? Vamos a unos dedos enganchados, me hace León. Creo que es una comunicación telefónica, ¿puede ser? Con Mario Santucho, ¿hola?
Hola, hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Maxi, acá en Compañeros de Clase?
Ah, bueno, un gusto.
¿Qué tal?
Che, bien, todo bien.
Me alegro. Che, estuvimos viendo... Yo anduve por la Casona de Flores ahí en algún momento, estuvimos en una charla cuando vos viniste acá a Moreno. Estamos viendo que están preparando el festival... ¿En Santa Lucía puede ser?
Así es.
¿Nos podés contar un poquito qué es lo que proponen?
Sí, claro, se trata del Festival del Monte Tucumano. Es un festival de música, pero también un espacio de encuentro político y cultural, digamos. Van a haber varios artistas de diferentes partes del país que van a tocar ese día, entre ellos Liliana Herrero y Petico Carabajal. Un músico tucumano también que se llama Lucho Hoyos, Luis Gurevich, Julia Senko, una cantidad de, bueno, y músicos de Rosario, como Aarón Fernández, gente de Jujuy como Eloy López, bueno, de diferentes lugares, también va a haber un dúo incluso cubano, el dúo Cofradía, que también va a estar participando porque es un evento organizado en conjunto por tres... diríamos organizaciones, la Biblioteca Popular de Santa Lucía, ajá, que es este pueblo tucumano del sur de Tucumán donde va a tener lugar el festival, el colectivo de investigación Foco en el Monte, que ajá, es el que yo participo, que es un colectivo de investigación heterogéneo, también integrado por gente de diferentes regiones del país, y que hace un año viene desarrollando una investigación colectiva ahí con la gente del pueblo, sobre básicamente cómo recuperar hoy la historia, las huellas de lo que fue la guerrilla guevarista en ese momento en el Monte Tucumano. Y no solo eso, sino también cómo se puede reconstruir una comunidad en un pueblo como Santa Lucía, que fue totalmente arrasado, ¿no? Nosotros decimos que fue una experiencia casi vietnamita. Primero por el motivo de la operativa de independencia, después por la dictadura. Y bueno, un pueblo que ha visto cómo se le privatiza el monte, cómo se cerca y privatiza el monte por un lado, que ha visto cómo se le cerró el ingenio.
¿Eso más reciente?
No, lo del ingenio fue, es un pueblo constituido en torno a un ingenio que se fundó en el siglo XIX, ¿no? A finales del siglo XIX, con la mayoría de los ingenios tucumanos, y que en el año 68 fue cerrado.
¿Con Onganía?
Por la dictadura de Onganía, como la mitad de los ingenios que en ese momento todavía había en Tucumán. A partir de ahí, bueno, sobrevino, se profundizó una crisis social y política muy grande que dio lugar a grandes luchas, a grandes movilizaciones. Fue todo lo que fue la previa, digamos, el momento histórico previo a precisamente a la radicalización de los 70, con un sindicalismo como azucarero muy fuerte, de peones rurales, de peones de la caña y demás, y también con un movimiento estudiantil muy grande. Bueno, este grupo que venimos, que en realidad llegamos un poco a Santa Lucía, a este grupo que se llama Foco del Monte, a investigar todo este proceso, a tratar de reconstruir toda esta memoria, digamos, que la verdad que no solo ahí en el lugar, sino en general, no ha sido del todo reconstruida. En realidad, después tuvimos un proceso muy interesante de compartir estas preocupaciones con la gente del pueblo y percibir que ahí hay totalmente otra experiencia.
Mario, ¿y esa memoria la están logrando reconstruir con los protagonistas directos? ¿Es memoria transmitida hacia otra una segunda generación?
Sí. Digamos que hay dos... digamos, es un grupo muy heterogéneo. La idea es que sea así. Pero, sobre todo, lo más interesante es que hay dos grandes tipos de protagonistas diferentes. Uno, los compañeros que estuvieron en ese momento en los 70... participando de la lucha guerrillera, que sí, que están acompañando, que están participando. Pero a nosotros lo que nos parece más nuevo y más interesante es cómo tomar también como sujeto participante a la gente del pueblo, que vivió esto de una manera muy diferente, por supuesto. Sí. Algunos pobladores se incorporaron a la guerrilla, otros no, pero después todos sufrieron, padecieron la represión, que no claramente no fue solo para derrotar a la guerrilla, la represión militar, sino que también fue de un disciplinamiento enorme a la población del lugar. Entonces, para mí lo más interesante de este proceso ahora está siendo cómo siguen existiendo espacios en los cuales la memoria que nosotros tenemos como supuestamente como un gran logro, supuestamente no, realmente como un logro enorme de la Argentina de los últimos años, bueno, no en todos lados se vive de la misma manera. Y me parece que especialmente en aquellos lugares donde estuvo en juego un proyecto de radicalidad fuerte, es donde más difícil se ha hecho todavía elaborar, ¿no? Y bueno, es un poco el festival, se inscribe en este proceso, nosotros lo vivimos como un cierre de un año de esta experiencia bastante intensa, bastante interesante, y en un momento en el cual la situación se pone un poco dramática, ¿no? Con las elecciones...
Por la coyuntura, claro.
Sí, por el momento de derechización general de la sociedad, no sé si de la sociedad, por lo menos de las instituciones, del sistema político, y bueno, y donde uno prevé claramente un cambio en los discursos hegemónicos, y donde uno puede percibir cómo se va a reabrir la memoria, la discusión sobre la memoria, quizás ahora de un momento, de un modo que pueda implicar un retroceso, y creo que en lugares como estos... estamos tratando de elaborar argumentos nuevos para relanzar la discusión desde una perspectiva siempre popular, democrática, y que también vuelva a poner en juego la idea de un cambio radical de la sociedad, ¿no?
Que tanto falta nos hace. Y esta investigación, ¿ustedes ya piensan continuarla?
Sí, la investigación viene en realidad con varios procesos abiertos. Hay un intento por construir un taller primero y un archivo de historia oral donde poder plasmar buena parte de las voces de la gente que participó del pueblo, pero también de los que lo vivió desde otro lado. Hay proyectos para, bueno, con la Biblioteca Popular de ahí estamos trabajando mucho. Hay la idea del año que viene hacer una película sobre toda esta experiencia también. Y sí, la idea es seguir participando, sobre todo porque la gran consigna de este festival va a ser la de proponer una reparación colectiva para el pueblo de Santa Lucía. Esto sería una novedad, en el caso de que podamos plantearlo bien, podamos proponerlo, podamos darle incluso una figura formal, creo que sería una innovación en el proceso de derechos humanos en Argentina, porque hasta ahora la reparación que ha ofrecido el Estado en general es individual.
Claro.
Para las personas, para los familiares de los desaparecidos, para los que estuvieron presos, para los que tuvieron que irse al exilio. Uh-huh. Pero en este caso, en un pueblo como Santa Lucía, en donde debe ser el pueblo con mayor densidad de desaparecidos, de víctimas en general, porque casi todo el pueblo fue víctima, de alguna manera. El pueblo entero se convirtió en un campo de concentración a cielo abierto.
Sí.
Entonces lo que nosotros decimos, además es un pueblo cuyo destino, digamos, si querés, de dignidad y de prosperidad, ha quedado interrumpido, primero por el cierre del ingenio, después por la represión, más tarde por el cercamiento del monte y la relocalización de los pobladores que vivían en el monte. Y por lo tanto, lo que nosotros planteamos es que el pueblo entero ha sido, en este caso, coartado.
Claro.
Sí, victimizado y ha sido como agredido.
Sí,
Y esa comunidad que debe reconstruirse, que debe relanzarse, para pensarse con un destino propio, necesita ser reparada. Y quizás ahí hay que pensar entonces proyectos que puedan estar dirigidos a todo el pueblo. Ahí hay una reivindicación histórica que nunca se ha concretado, que es que llegue el gas corriente al pueblo. Así que bueno...
Alperovich nunca lo escuchó eso.
No. Entonces esa es un poco la propuesta, y eso implica que vamos a seguir, por supuesto. Nosotros creemos que puede ser un lugar, el pueblo queda sobre la ruta 307, la ruta provincial, que es la que va a Tafí del Valle.
Ajá.
Por ahí pasa mucha gente que va a Tafí, que va a Cafayate. ¿A Cafayate es?
¿Y eso es Salta?
Sí, a Cafayate, pero es la misma ruta.
Sí. Pero Tafí del Valle es así como un lugar turístico, sí.
Sí, después está Maicha y después Cafayate. Claro. Bueno, todo ese recorrido, la gente pasa por Santa Lucía, pero nunca para. Y bueno, la idea
es Famaillá también está por ahí.
Sí, Famaillá está un poco más hacia Tucumán, en realidad. Claro. Para ir hacia Tafí hay que doblar, si uno va del sur hay que doblar en Acheral.
Uh-huh.
Por esta ruta que primero pasa por Santa Lucía y después empieza a subir los cerros hasta Tafí del Valle.
Claro.
Entonces sí. La idea es poder proponer que este sea un lugar para parar también, para descansar, para quedarse, para conocer un poco la historia del pueblo.
Eso.
Así que
para trabajar la memoria.
Exactamente.
Sí.
Así que sí, la idea es seguir trabajando. Y bueno, la verdad que hay una cantidad de historias muy interesantes que nosotros vamos a estar poniendo en juego durante este día.
Sí.
Va a haber una marcha de los bombos también, va a ir el Indio Froilán de Santiago del Estero, junto con Tere Castronuevo, su compañera, que son las que organizan la marcha de los bombos anual ahí en Santiago del Estero. Y vamos a hacer una cantidad de actividades con mucho respeto por el pueblo, porque, como te decía antes, la memoria es todavía ahí una experiencia flor de piel.
¿Qué día es? ¿Domingo puede ser?
Es un sábado, el sábado 28 de noviembre, el viernes 27 es feriado, así que...
Creí que era sí. ¿Y qué es? ¿Durante el día el festival, entonces?
El festival comienza a las 10 de la mañana con esta marcha a los bombos. Durante todo el día va a haber un escenario y actividad en la plaza, con músicos locales, músicos de Tucumán y demás. Y a las 6, a las 8 de la noche, va a empezar el recital principal, que va a ser con todos estos artistas que van de diferentes partes del país, lo que te nombraba antes.
Ajá. ¿Y hay un camping, algo donde parar, por las dudas?
Sí, ahí no, en el pueblo no hay hotel ni alojamiento de ningún tipo, pero el pueblo se está organizando para recibir a los visitantes, tanto en sus casas, o sea, va a haber un listado de pobladores que quieran recibir a gente en sus casas. La idea es que la gente que vaya pueda pague, digamos, algo, por supuesto, una cosa poca, pero que le sirva a la gente del pueblo.
Totalmente.
Y también que los pobladores puedan ofrecer comida, desayuno, almuerzo, cena, para los que quieran comer ahí con la familia. Y también va a haber dos lugares destinados a camping, un predio de una escuela y el club del pueblo que va a estar abierto para que quieran llevarse su carpa y parar ahí. Ajá. Sin problemas.
Ah, y un club por lo menos donde tirar la carpa.
Sí, un club enorme, con una cancha de fútbol, con parque, está bastante lindo.
Buenísimo.
Y que va a estar destinado a la gente que vaya y quiera irse con una carpa.
Buenísimo. Bueno, Mario, muy interesante la propuesta.
Bueno, la verdad que sería muy bueno, por un lado, que vengan ustedes, que con los cuales venimos trabajando hace un tiempo. Si alguno puede venir, sería muy lindo. Y bueno, invitar a todos los oyentes que quieran venirse. Hay un lugar en el Facebook que se llama Foco en el Monte y un correo electrónico que se llama festivaldelmontetucumano@gmail.com. Para los que quieran tener más precisiones y saber más información, pueden escribirnos ahí y estaremos comunicados.
Buenísimo, ahí lo vamos a compartir. Bueno, Mario, muchas gracias por la comunicación y nos estamos viendo. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Chao. Pasaba Mario Santucho proponiéndonos esta invitación al Festival del Monte. Vamos a hacer un esfuerzo por ir.
Es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio en este armario.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado. Tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada.
Ahora se duplica.
Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
¿Hola?
Emma.
Sí, soy yo, ¿quién habla?
¿Qué haces, loco? Te habla Johnny.
Johnny, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
Bien, andando.
Che, ¿sabes por qué te llamo? ¿Vos seguís laburando en la radio?
Sí, sí.
Porque ando necesitando más o menos 10 paneles acústicos de esos de goma espuma porque me estoy armando en el estudio de grabación. ¿Vos seguís en el negocio?
Sí, sí.
¿Vos podés conseguir 10 más o menos?
Mira, hoy miércoles te puedo conseguir 5, pero si me aguantás hasta el sábado que viene después de las 5 te puedo conseguir los 10 y un poco más si querés.
Qué grande. Che, ¿sabes que nunca te lo pregunté, pero cómo te lo chapás?
Mirá, ¿viste en la radio? Yo los reemplazo por maple de huevo revestidos con alfombra. No se dan cuenta, olvídate.
Sos un grande. Che, Emma, entonces nos vemos el sábado, loco.
Dale, nos vemos.
Un abrazo, chao, chao.
Chao, chao.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Último tramo de Compañeros de Clase, ya nos queda poquito, lamentablemente, en este día soleado, para ir a jugar a la pelota, cortar el pasto.
Y no hay mate.
Mal ahí, ¿eh?
Nos quedamos sin mate, sí, la verdad. Estuvo bueno mientras estuvo bueno el mate.
Sí, sí, ¿no? Sí.
Se enfrió rápido el agua.
Mirá vos. Bueno, interesante la propuesta del Memoria en el Monte, ¿eh?
¿Cómo no?
Vamos a ver si hacemos el esfuerzo de...
Ya
ir.
Estamos organizando el viaje acá, ¿no?
Yo tengo carpa. Dos carpas tengo.
Ah, por las dos.
Eso. Tenemos una comunicación ahora con Marcelo Costa, ¿puede ser? Hola, Marcelo.
Hola, sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Maximiliano Seifert, te habla de acá de Compañeros de Clase.
Hola, Maximiliano.
¿Qué tal? Mucho gusto. Marcelo, nos enteramos que hubo un hecho así represivo, muy fuerte, acá en Moreno, en Santa Brígida, ¿puede ser? Y nos queremos solidarizar con vos y que nos cuentes un poquito qué fue lo que sucedió.
Bueno, gracias a vos y bueno, bien, saludo a la audiencia. Sí, esto fue el 31 de octubre, donde me habían llamado, digamos, vecino de ahí de Santa Brígida, que me conocían, digamos, porque fui candidato a concejal y bueno, estuve en los barrios y todo esto y de ahí... fueron que me llamaron. Estuve el sábado ahí en una asamblea y anteriormente, digamos, esa asamblea habían llevado presos ya en una represión, digamos, impunemente llevando, digamos, a los vecinos de la casa, no me importaba el lugar. Era por el tema, digamos, de la sierra, todo eso.
Eso corresponde a la comisaría de Cruce Castelar.
De Cruce Castelar, de la segunda. Ellos habían limpiado, digamos, una parte ahí porque encontraron auto cortado, moto, hubo violaciones, un montón de cosas, entonces limpiaron. Y a la vez ya a ver cómo podían ellos ingresar a esa tierra de muchos, digamos, jóvenes que no tienen vivienda.
Claro.
Bueno, que... la asamblea, inclusive había hablado con el concejal Benítez para que me interese y sacar una reunión que esto había quedado para el lunes. Ajá. A las 10 de la mañana, venir con los vecinos de ahí, bueno, tener una charla con él.
Sí.
Y después, bueno, fui a hablar con un patrullero que estaba ahí, en la cual fui a preguntar cómo podía hacer para hablar con un comisario o alguien de a cargo.
Sí.
Por este motivo, digamos, de la liberación de los vecinos que estaban presos.
Ajá.
Bueno, y lo que estaban en la patrullera me dijo, bueno, esperame, ya vienen, ya nos comunicamos con ellos. Bueno, gracias, nos quedamos ahí esperando. Ahora han pasado 10 minutos.
Sí.
A 15, vi que vinieron 7 otros patrulleros. Después los mismos vecinos me dijeron que eran más de 10 porque habían quedado una cuadra.
Patrulleros, 10 lanchas, digamos.
Claro, de la comisaría, digamos, cuando uno pide, cuando hay un robo, una violación, nunca hay.
No, claro, por eso me llama la atención.
Ahí aparecen, ¿no?
Generalmente nunca hay cuando pasa algo.
Exactamente, bueno, realmente necesitan, nunca están, ¿viste?
Ajá,
ese y bueno, y ahí fue, claro, y yo cuando escuchaba que decían pantalón negro, camisa blanca, campera negra, digo, se dirigen a mí.
Ah, somos.
Claro, entonces le digo a los vecinos, le digo, váyanse que me buscan a mí.
Claro.
Y digo, necesito hablar con el comisario. El jefe, vení, negro de mierda, para acá, vos sos el investigador. Me empezaron a pegar, me subieron a la camioneta, me escupieron. Una humillación, digamos,
claro,
mala. Sembraban el tesoro porque empezaban, digamos, a los tiros. Ahí no le importaba a los chicos que lloraban, mujeres embarazadas.
Nada, digamos, no les importaba
nada. Era impunemente, digamos, decir, yo mando acá y hago lo que quiero. No sé si me entendés, ¿viste?
Sí, sí, sí. ¿Y había, había alguien a cargo del operativo? ¿Algún responsable?
Mirá, yo pedí hablar, ninguno...
Nadie se hizo cargo.
Hizo cargo, digamos. Y encima estaban todos sin identificación,
claro,
sin nada. Se manejaban por código, gordo, bigote.
Ah, mirá, con los alias.
Claro, exactamente, ¿viste?
Cosa
entonces
que...
no podía identificar. Había un canoche, sí, jaguato empada.
Sí.
Me escupió, inclusive.
Ajá.
Y bueno, allá llegué a la comisaría, me esposaron y me volvieron a pegar. En un momento tuve temor.
Sí,
¿viste?
Sí, claro.
Que es mucho más allá que el miedo. Sin saber, ¿viste? ¿Qué pasaría la noche, ¿viste?
Claro.
Porque era tal, digamos, de impunidad con la que se manejaban conmigo.
Sí.
Que llegué a un momento tuve temor.
Sí,
pero también estaba tranquilo en una parte porque sabía que los compañeros vecinos estaban afuera, haciendo el aguante, viste, todo eso, y gracias a ellos, viste, tanto
estaba...
el Partido Obrero, el Polo, otras organizaciones, vecinos, que pidieron, digamos, para en la cuenta para la liberación que se consiguió recién el domingo.
Marcelo, ¿sí? Y en la comisaría ahí del cruce, ¿vos estabas solo con otros detenidos del barrio?
Estuve con los vecinos del barrio, estuve como 4 horas, después ellos lo largaron a todos, yo quedé ahí, ¿viste? Y bueno, ese era el temor de decir, bueno, ¿ahora qué pasará?
Claro, claro, cuando quedaste solo. Igual claro, sabías que la gente estaba afuera, escuchaba.
No, sabía que se escuchaba adentro, digamos, que los compañeros estaban afuera, diciendo mi libertad, ¿viste?
Claro.
Una parte estaba tranquilo porque...
Y tu integridad física también, porque si te quedas solo...
Con todo eso, ¿viste? Digamos, ¿entendés? Por la forma que se manejaron, ¿viste?
Sí, sí, son...
Tienen una orden, sin nada, entraban en la casa. Si vos estabas cortando el pasto en tu casa, ¿viste? Te sacaban el machete, te llevaban preso.
Sí.
Decían que con eso estaban en la toma. Entonces, en ningún momento tomamos la toma, como se dice. ¿Viste? Y era hacerlo todo legal, como corresponde, ¿viste? Como pide la ley y todo eso, ¿viste?
Sí, sí.
¿Entendés?
¿Y a vos te hicieron, te abrieron una causa?
Sí, me hicieron una causa por intento de usurpación, digamos, de ahí de la toma.
Claro. ¿Y eso que vos tenés un abogado?
Sí, no tenemos... Bueno, los abogados del partido son militantes, tanto Liliana Cunis como Claudia Ferrero, las dos me están patrocinando, digamos, en este caso.
Claro, claro. ¿A vos y a otros vecinos más o a vos solo?
Exactamente, igual vamos a presentar una denuncia. Dice al buscable que César Cal dijo que él lo va a hacer, pero ahora vamos a averiguar el lunes si realmente la hizo o no la hizo, ¿viste? Porque nosotros lo vamos a hacer y queremos, digamos, la separación de la policía que tuvo en su momento, la que tuvo de turno, quien dio la orden y todo eso, ¿viste?
Claro, claro.
Eso no sea, ¿viste? Uno más, que yo no sea uno más, se termine una vez, ¿viste?
No, claro, sí. Es muy no me acuerdo si el año pasado o el anterior pasó algo similar, de un compañero docente que también se bajó en un corte que había en Catonas y
me comentaban
y se lo llevaron así nomás, viste, como si él hubiese estado en el corte.
Walter Correa.
Claro, Walter Carrera, sí.
Carrera, algo así.
Claro. Pero que también lo único que uno puede hacer en esos casos es movilizarse y pararse frente a la comisaría, viste, por lo menos.
Seguro. Yo sé que es una lucha popular, digamos.
Bueno, Marcelo, se nos está por cortar.
Dale.
Toda la solidaridad y contá con compañeros de clase.
Ok, gracias a vos y bueno, saludo a todos los compañeros y a la audiencia misma.
Un abrazo.
Hasta otro momento.
Gracias. Bueno, pasaba Marcelo Costa por compañeros de clase. Vamos a un tema musical.
Que se den cuenta que estamos cerca de bandera la ilusión y preparando la acción, que la cordura no tiene oferta, que con instinto animal sabes hay muchas fieras para domar, por eso mismo mueren de pie poniendo el pecho sin preguntar, teniendo claro por qué mordes, porque ese polvo no va a olvidar. Flores viene a pisar y vuelven a florecer y se camuflan de varias formas. Ahora con manos de rabia van forjando nueva razón de ser, nuevo destino para llegar. Un viento tira su pedestal en donde supo saciar su ser, que el sumiso no va a aguantar. Hay un labio se partió. Hoy otro niño lloró.
eso no va a aguantar. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su sed, que el consumismo no va a aguantar.
Yo explico.
Yo explico.
Vos escuchás.
Él se aburre.
Nosotros. Compañeros de clase.
Seguimos en Compañeros de Clase. Escuchamos un tema musical que no sé cómo se llama. Que me ponga los auriculares. Ah, el de la vela Paberca, llenos de magia, así es. Sí. Gracias, León, nuestro operador. Bueno, qué bárbaro la derechización, ¿no? La institucionalización de la derecha es, ¿no? Era acá en un programa que sale los viernes a la noche, muy interesante, que se llama Latido Americano. Hace unos viernes atrás hablaron con Modesto Emilio Guerrero y él planteaba esto, ¿no? Que no es que se derechizó hoy Latinoamérica. No, claro, sino que es un proceso que ya viene de antes y lo que se está dando es la institucionalización de esa derecha, ¿no?
Y representada en las fuerzas policiales, por ejemplo, de seguridad.
Claro, no solo
en el gobierno.
Claro, viste las medidas que toma Dilma, ¿no?
Claro.
Lo que pasa en Uruguay, lo que es en Chile con Bachelet, viste. Y bueno, Scioli y Macri son el ejemplo clarito acá en estas pampas, ¿no? Con esta política represiva cada vez mayor, este acercamiento mayor a Estados Unidos, esta negociación con los buitres.
Deberían para investigar el narcotráfico, deberían investigar a la propia policía, que es la que está metida en los barrios, evidentemente.
Tal cual, es lo que se nota en la cúpula de la policía de Córdoba, cayó la de Santa Fe.
Claro.
No era que eran tres canas que andaban vendiendo frula.
Utilizan la metodología de la dictadura para hacer sus negocios.
Exactamente, son las cúpulas de la policía.
El circuito armado.
Por suerte acá en la bonaerense parece que nadie. Acá nada, ¿no? La bonaerense no se mete.
La vamos a aumentar.
Y encima esto, ¿no? La policía municipal también. Tenemos una comunicación con Romina Rosa, ¿puede ser? Hola.
Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, por suerte. ¿Y vos?
Y digamos que bien.
Bueno.
Bien porque salió el sol, digamos.
Bueno. Romina, ¿estuvieron haciendo una actividad esta semana en el hospital, puede ser?
Sí. Esta semana se hizo, convocada por la Junta Interna del Hospital, una radio abierta. Y en esta radio abierta se trató un poquito de acercar los reclamos, varios reclamos que hay, no solo sino en la zona, te diría, porque incluyó a compañeras del Centro de Derechos de Niñez de General Rodríguez, que se encuentran en una situación de precarización laboral bastante fuerte, que están como contratadas, que es algo que se repite en toda la provincia. El eje principal, bueno, no soy una compañera del hospital,
sí,
pero el eje de los compañeros y compañeras del hospital fue el reclamo por el pase a planta de compañeras y compañeros que están becados, que es una forma profunda de precarización.
Claro.
Y bueno, la falta de insumos que hay también en el hospital, la falta de personal médico. Bueno, todo eso, digamos, se llevó al reclamo de la radio abierta. Nosotras del Patronato de Liberados también participamos con nuestro reclamo, que hace un mes nos encontramos con la oficina cerrada, de paro, por serios problemas edilicios.
¿Ustedes dónde desempeñaban sus actividades, su trabajo?
¿Nosotras en qué lugar físico decís?
Claro, ¿en qué lugar físico?
Y nosotras estamos en Moreno Sur, sobre Boulevard Perón, en una casa gigantesca donde funcionaba el CPA. Ahora el CPA está funcionando en el garage de la casa.
¿El Centro Preventivo de Adicciones?
Exactamente, el Centro de Prevención de Adicciones. Está funcionando en el garage, nosotros estamos en el resto de la casa, pero la casa necesita mantenimiento, ajá, cosa que no la garantiza ni la provincia ni el municipio. Entonces se empieza a deteriorar y bueno, se llegan a situaciones bastante bastante negativas, se han desbordado las cloacas, adentro de la casa, ¿no? Chorreando del baño de arriba hacia la recepción, el gas, digamos, lo han cortado porque había fugas de gas dentro de la casa.
Abandonada, lo cual nos ponía un lugar abandonado, todos. Claro.
Sí. Y bueno, ante los reclamos que venían manifestando todas las compañeras, así en forma, digamos, verbal, la dirección del patronato, en este caso encarnada en la figura de Beatriz Villanueva, que es la subdirectora de acá de la región, uh-huh, no nos daba bola, básicamente.
Claro.
Y bueno, hasta que tuvimos que, bueno, parar y cerrar la oficina para buscar respuestas concretas. Aparte venimos arrastrando hace mucho tiempo la cuestión de la falta de personal y de, uh-huh, respuestas inmediatas a la población,
claro,
¿no? Cosa que tampoco se viene avanzando, digamos, en ese sentido, uh-huh, sino todo lo contrario.
¿Y la casa esa es municipal, es de la provincia? ¿Quién?
La casa es alquilada, hay un convenio entre la provincia y el municipio, como siempre se la pasan tirándose la pelota. Uh-huh. El convenio dice que la provincia pone el personal, que somos nosotras,
sí,
y la provincia del patronato, y el distrito, digamos el municipio, tiene que poner el lugar,
ajá,
¿no? Alquilar, ajá, este lugar en este caso.
Claro. Bueno, y la recepción de la gente que pasaba por el hospital, ¿cómo fue?
La fue buenísima. Una señora empezó a contar su vivencia, digamos, como usuaria del hospital. Estaba acompañando a su hija que tenía que parir y había pasado por la maternidad Carlotto, donde la rebotaban, no la atendían y la terminaron mandando al hospital de Moreno. Que ella decía, yo vivo a 3 cuadras de la maternidad, no puede ser que los controles, no puede ser que para tener a su hijo mi hija tenga que venir hasta acá.
Claro.
Y bueno, eso es lo que viene denunciando la Junta Interna hace un montón de tiempo, que la maternidad tiene que tener la capacidad de poder no solo abordar a un sector mínimo de la población de Moreno, sino tener la complejidad necesaria para atender a toda la población.
Claro, porque es de bajo riesgo, creo, una cosa así.
Sí, totalmente.
Los que vienen medio complicados no les dan, los mandan a otro lado, sí, los embarazos.
Claro, sí, los mandan al hospital, y el hospital ya hace mucho tiempo,
claro,
que no puede absorber la demanda de la población, creció un montón la población de Moreno y el hospital no.
Sí,
el hospital
cual,
no
sí,
solo que no creció, sino que se achica en cantidad de personal.
Claro.
Renunció un traumatólogo, digamos, así contaban, digamos, los compañeros de estas situaciones. Aparte se estuvieron juntando firmas por la reincorporación de un compañero, el cual fue echado, digamos, de su puesto de trabajo, haciéndolo cargo de una situación en la que él como ambulanciero no tenía responsabilidad.
Ajá.
Entonces también se está pudiendo la reincorporación de este compañero.
Claro.
Juntando firmas, bueno, no, la gente comprende, digamos, apoyó porque lo vive esto,
sí,
digamos, no es que lo viniera por televisión, sí, sí, ni encuestas, ni nada, lo vive concretamente en el día a día, en asistir a tratar de resolver las problemáticas de salud, y en el patronato también estuvimos volanteando y también tuvimos la misma buena recepción por parte de la gente, porque las personas que salen de estar detenidas se encuentran, sí, con esta institución que, digamos, aparte de deliciamente estar en la situación en la que está, no da respuestas ante la necesidad de la población. Y con esto no queremos decir, bueno, cierren el patronato y que ya no haya...
No, claro.
No, que queremos decir todo lo contrario, que es necesario financiar esta institución y llenarla de personal profesional adecuado para abordar las problemáticas sociales. No hay otra forma de resolver la cuestión del delito, sino es... con la integración de las personas, con generar trabajo para estas personas, con generar posibilidades reales de supervivencia que no sean estrategias ilegales, digamos.
Claro, claro, claro. Bueno, Romina, muchas gracias por la comunicación.
Muchas gracias a ustedes, y no quiero dejar pasar que el jueves hubo un paro también convocado desde la provincia de nuestro sindicato de ATE.
Claro.
Un paro provincial por los incumplimientos, digamos, que se siguen repitiendo. La dirección del sindicato se ha sentado con un y otro funcionario y han salido varias fotos, que los pueden buscar por internet, los van a encontrar, con promesas, 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 pero la realidad concreta es que no hay respuestas.
Claro,
no,
claro.
No.
Bueno, Romy, un fuerte abrazo.
Un abrazo para ustedes, gracias.
Pasaba Romina por compañeros de clase. Bueno, se terminó el programa. Vámonos.
¿Quiénes lo hicimos?
Sonia Sichero en la producción. León Álvarez Migliasi en la puesta en el aire con los dedos mágicos. Alejandro Ami con las noticias. Facundo Ibarra acá acompañándonos con el mate. Pocos mate, pero bueno. Pero trajo facturas. Y Maximiliano Seifer. Hoy a la tarde, programa especial de la radio, y a la noche, fiesta de cumpleaños de la radio, la fiesta en la Casa de los Nadies. Con saludos socialistas, hasta el sábado que viene.
En una canción.
FM Moreno. FM Moreno 90.1. Estación de radio.